Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana, muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí y por supuesto con Tempranito y de mañana. Aquí estamos comenzando la jornada. A mi lado está, bueno, yo soy Axel Arjona y a mi lado está mi colega Pepe Forte. Muy buenos días, Pepe.
Buenos días, Isilda. Despliega tus alas, abre tus alas en esta mañana como el gallo que acaba de cantar.
O como una gallina, mejor.
Como una gallina, pero deja más, como siempre, siguiendo la costumbre jacomínica, dedicarte el saludo a través de una flor.
Okay.
Buenos días, mi querida Jazmín de Katmandú. Pues, viene todo el camino ensayando.
Mira todo el camino que recorriste para llegar hasta Katmandú.
Yo no sé si habrá jazmines en Katmandú. Es el que te dije que eras el tulipán de Mayagüez. En Mayagüez jamás ha habido tulipanes, menos mi querida Isilda.
No,
buenos días.
No importa. Buenos días, Pepe. Aquí estamos. Vamos hoy a desmitificar eso que dicen los científicos de que el martes es el día más pesado de la semana.
Para ti es miércoles, porque yo sé que te gusta juntar el día presente con el que viene a continuación.
A mí me gustan los viernes y falta todavía.
Hoy es miércoles. La mezcla de martes con miércoles.
Hoy es martes de ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Así que del lado del cristal todavía aquello está un poquito complicado. Hay un dúo súper peligroso. Está Pablo Fuentes Viñol y está Danilo Fuentes Cortés. Pero ya nos vamos rapidito y más adelante seguimos conversando acá en Tempranito. Nos vamos a las noticias con Ariane González.
La seguridad del Estado detuvo e interrogó el domingo a un grupo de jóvenes en el Parque Almendares de La Habana. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Alrededor de 15 jóvenes que pretendían pasar un domingo divertido en el Parque Almendares de La Habana fueron arrestados y conducidos a la quinta estación policial ubicada en el municipio Playa.
Nos reunimos un grupo de amigos porque nos conocíamos todos virtualmente de este grupo de Facebook, pero no queríamos ver en persona, reunimos como hacen muchos grupos de Facebook. Cuando íbamos a entrar al Parque Almendares, primero nos dice que está cerrado y después llega un oficial de la seguridad del Estado y nos pide carnet a todo el mundo. Nos retiran el carnet y al ratico llega una pública de toda la policía y nos dijeron que teníamos que montarnos todos ahí.
Explicó Daniela Rojo, una de las moderadoras de la plataforma Archipiélago, que promueve la marcha cívica del 15 de noviembre.
Empezaron a interrogar a uno por uno a ver cuál era su relación conmigo, si sabían de Archipiélago, si sabían de la marcha y si estaban dispuestos a ir.
Los detenidos forman parte del grupo privado de Facebook Cuba Fuma y Come Tiramisú. Entre ellos, además de Daniela Rojo, estaban Marcos Paz Ablón, Javier Machado Arribas, Nelson González Breijo, Emily Telles, Masi Carrán, Freddy Rondón, Marco Alonso y Tania Menéndez, informó el sitio Cubanet. Integrantes de Archipiélago avisaron que al llamar a la quinta estación de policías, les confirmaron que los muchachos se hallaban allí por reunirse y tener conductas ilícitas.
Vamos todos con otro nazo un poco puesto, nadie se resistió.
Pocas horas después, pusieron en libertad a los 15 detenidos y fueron llevados en patrullas separadas hasta sus domicilios o a zonas cercanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Junior García Aguilera, del Grupo Archipiélago y uno de los organizadores de la Marcha Cívica por el Cambio, manifestó que en Cuba se necesitan urnas, no órdenes de combate. García realizó estas declaraciones al responder en un tuit las amenazas de Miguel Díaz-Canel en la clausura del segundo pleno del Comité Central del Partido Comunista, y también afirmó que los que piden un cambio son una parte considerable del pueblo cubano. En otra información, tras reunirse este lunes con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, Rosa María Payá, la líder de Cuba Decide, le agradeció su solidaridad con el pueblo cubano. Más tarde, a través de su cuenta de Facebook, Payá también solicitó el apoyo del presidente uruguayo para enfrentar la urgente crisis provocada por la dictadura cubana. Asimismo, Payá agradeció en un tuit al mandatario uruguayo por la claridad y valentía con que defiende la democracia en todas partes. Los decretos leyes aprobados en abril y agosto pasados por el gobierno de Cuba para regular las telecomunicaciones podrían socavar las libertades de opinión y expresión, reunión pacífica y asociación. Así alertaron tres relatores de las Naciones Unidas. En una carta a las autoridades cubanas, los relatores para la libertad de expresión, Irene Khan de Reunión, Clemen Nialetosi, y de los defensores de derechos humanos, Mary Leiron, analizaron los decretos Ley 35 y 42 y la Resolución 105. Los expertos alertan que estas normativas facultan a las Fuerzas Armadas para implementar medidas especiales sobre las telecomunicaciones sin definir de forma precisa cuáles serían ni requerir la autorización de un juez. Además, señalan que las disposiciones que facultan a operadores de servicios a suspender los servicios de telecomunicaciones están vagamente formuladas. Los relatores piden al gobierno cubano que modifique las normativas para definir de forma estricta y limitada los contenidos que pueden ser restringidos en consonancia con el derecho internacional. Y en Venezuela abre el curso escolar, pero la Federación de Padres asegura que la mayoría de las escuelas no son seguras contra la pandemia del COVID-19. Desde Caracas, Aymara Lorenzo envió este informe y recogió las declaraciones del infectólogo Jaime Torres y de Nancy Hernández de la Federación de Padres.
Casi 8 millones de alumnos fueron convocados a clases en medio de la tercera ola de COVID en Venezuela. Durante la última semana, cifras oficiales cuestionadas por diversos sectores de la sociedad arrojan un promedio de 1.200 casos diarios.
Requiere de una planificación muy adecuada, requiere la adecuación de los ambientes para minimizar el riesgo de transmisión, entre otras cosas la protección del personal docente. Tiene que haber toda una preparación y de hecho todos los países en la región que lo han iniciado han desarrollado guías y recomendaciones para ser implementadas durante esta fase, cosa que no lo hemos observado en Venezuela.
Así piensan varios padres de la orden dada por el régimen.
Creo que enviar a nuestros hijos al colegio en esta tercera oleada de COVID nos pone entre la espada y la pared, porque si bien es cierto, de alguna manera hay más protección y mucho más cuidado desde el hogar, pues con el tema económico los padres nos hemos visto obligados a tener que salir a trabajar y no poder dedicarle el tiempo a la educación a nuestros hijos.
Nosotros mandamos a nuestra hija a clases por una necesidad, porque bueno, los dos, tanto mi esposa como yo, necesitamos ir a trabajar. La mandamos con precaución y con mucho nerviosismo.
Mientras que el régimen anunció que habrá jornada de vacunación a partir de este lunes en los mismos liceos para niños de 12 años, luego de recibir un cargamento de 713.000 dosis de vacunas rusas, la Federación de Padres denunció que el 80% de los planteles no está en condiciones de recibir a los alumnos.
El 80% de la población estudiantil es atendida en estos planteles que están en condiciones absolutamente deplorables desde mucho antes de la pandemia, y hoy, al reinicio de clases presenciales, no ofrecen ningún tipo de condiciones para recibir educación de calidad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y Facebook se vio afectado el lunes por informes sobre los discursos de odio en su plataforma. El informe lo tiene la agencia AFP.
La publicación de informes en varios medios de comunicación estadounidenses afectó el lunes a la compañía, acusada de permitir que aumente el discurso de odio y dejar que su algoritmo alimente la polarización tóxica en línea. Medios como The New York Times, The Washington Post y Wired recibieron acceso a los documentos internos de Facebook que filtró la informante y ex empleada de la empresa, Frances Haugen. La informática declaró el lunes ante los diputados británicos y pidió que se refuerce la legislación sobre la plataforma.
He visto muchas investigaciones que dicen que ese tipo de clasificación, basado en el involucramiento, prioriza el contenido divisivo de polarización extrema. No importa si eres de izquierda o de derecha, te empuja hacia los extremos y atiza el odio. La ira y el odio son las formas más fáciles de crecer en Facebook.
Facebook calificó la información como una publicación parcial de sus estudios internos y denunció una intención de crear una impresión negativa e inexacta sobre la red social utilizada por miles de millones de personas. Pese a las numerosas controversias que ha enfrentado Facebook, las autoridades de Estados Unidos no han legislado sobre la regulación de las redes sociales. La compañía se ha recuperado de otros escándalos como el de Cambridge Analytica, una consultora británica que utilizó los datos personales de millones de usuarios de Facebook para dirigir anuncios políticos. En ese caso, la empresa acordó con los reguladores estadounidenses un pago de $5,000 millones.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Estaba prestando la atención a esta última noticia que tiene que ver con Facebook. También hay runrunes por ahí que la plataforma está como que viendo cómo cambia su nombre. Los memes, por supuesto, que hay por ahí son geniales. La gente enseguida empieza a innovar cómo se llamaría a partir de ahora Facebook. Pero, ¿por qué te hablo de esto? ¿Cuánto crees tú que es importante en la vida, en este mundo que estamos viviendo ahora, las redes sociales?
Sí lo son, Exilda, incluso al punto que hayan venido sustituyendo de una manera muy seria lo que son los medios tradicionales de comunicación. Los millennials, por lo menos aquí en Estados Unidos, que tienen acceso a todo, a diferencia de Cuba, que no hay acceso a nada. Los millennials, incluyendo mis hijos, ninguno tiene, por ejemplo, en el caso de la televisión, ninguno tiene. El otro día, conversando con unas amistades, me dijeron, no, pero espérate, y yo hablo bien claro. Yo no dije que mis hijos no tengan televisor.
Sí, claro.
Tienen televisor, el aparato. Uh-huh. Lo que no tienen es televisión. Hay tres modos de televisión en Estados Unidos. Es la televisión de aire, que es menos, que por cierto se está puesto, otra vez poniendo de moda. La televisión por cable, que se paga, y la televisión de satélite.
Sí.
Los millennials no consumen ni pagan ninguno de los tres servicios.
No.
Canalizan, porque todos los canales transmiten pues sus programas a través también de social media, a través de la internet, entonces canalizan a través de eso esos canales. Pero sin embargo, indudablemente es creciente, y lo interesante, Exilda, es que de acuerdo con la edad de cada demográfica, se van haciendo más populares o menos populares algunos medios. Por ejemplo, los jóvenes hoy día, Facebook, que cuando comenzó, no lo utilizan. Están en Instagram, están en TikTok, porque es más rápido. Hay un detalle interesante, está conectado con la rapidez, con la inmediatez. TikTok es muy corto, Instagram igual. Pero sí es importante, entonces los baby boomers son los que se han metido últimamente en Facebook, pero hay muchas quejas, Exilda, del nivel, sí, yo creo que se puede aplicar la palabra censura, el nivel de censura que tiene, que además gracias a la tecnología, a través de los algoritmos, inmediatamente se dan cuenta cuando tú produces o tú cuelgas o posteas algo, que de acuerdo con los parámetros de la plataforma...
Ellos son como robots. Si tú pones un término que ellos piensan que no es adecuado, enseguida te ponen el cartelito. Revisa tal cosa, revisa la política de Facebook, revisa la política de Instagram, revisa la política, no sé, hasta incluso... No pueden llegar hasta WhatsApp, pero tú sabes que esto es un conglomerado. Está Instagram, está Facebook, ellos también tienen WhatsApp, y tienen la mensajería también de Facebook. ¿Qué es lo más visible que se ve? Bueno, los posts que ponen las personas en redes sociales que tienen que ver con esto, con Mark Zuckerberg, que es Facebook e Instagram.
Que por eso terminaba más una vez en el Congreso de Estados
Unidos. Mira todo lo que se ha formado, incluso con esta mujer que trabajaba en la empresa y que ha sacado a la luz determinados aspectos interiores que no se conocían. Pero es realmente así. Ahora el mundo de las redes sociales está ahí, todo el mundo lo tiene sobre la mesa. Yo me pongo a pensar cuánto ayudaron las redes sociales cuando el estallido social del 11 de julio.
¿Y cuánto ayudan todavía?
¿Y cuánto ayudan todavía? ¿Cuánto han servido de herramienta para en países totalitarios pues sacar a la luz cosas que quizás varios países y varias naciones y varias personas del mundo no conocen? Pero lo importante es no hacerte dependiente de las redes sociales.
Bueno, es un vicio.
Es un vicio. A lo que voy.
Funciona, tiene la característica de una adicción.
Funciona como una adicción. Ayer estaba leyendo un...
Se libera endorfinas, sí, si tú ves la cantidad de likes que te pusieron,
sí,
o no.
Y si no me inquietas, nadie me ha dado like, nadie me pone una carita feliz, todo el mundo me está... Bueno, el dislike no existe. No existe porque la gente ha pedido que no exista, porque si existiera yo sé que iba a ser peor.
Existe en YouTube.
En YouTube sí, pero existe. En estas plataformas como Facebook, Instagram y TikTok no existe.
Solamente pulgar arriba.
Si existieran, yo sé que todo el mundo estuviera dando gritos y los que son adictos a las redes sociales estuvieran llorando muchísimo. A lo que voy, se puede convertir, o sea, en una adicción.
Es una plataforma positiva. Corazoncito.
Es una plataforma positiva, pero que tiene sus pros y sus contras, porque es muy positivo. Quizás alguien te ponga un like en un determinado post que tú pongas, pero después viene y te pone un comentario de eso fulminado.
Que te acaba.
Y a veces tú dices, es más interesante lo que están comentando la gente que lo que se acaba de postear. Eso pasa muchísimo.
No terminas en el psicólogo.
Eso pasa muchísimo. Hay muchas personalidades, hay muchas personalidades, actores, actrices, músicos que han decidido alejarse de las redes sociales.
Hay mucha gente que se ha desconectado.
Dicen, mira, por mi bien, por mi salud mental, voy a alejarme de esto, no me voy a seguir involucrando.
Es una página que es distinta, que es la página de grupo, que funciona como si fuese una especie de página promocional.
Sí.
Es un Facebook, pero funciona distinto. No es tan íntima.
Pero yo he visto cada página de grupos en Facebook también, que te digo que son una joyita. Eso depende también del material humano, porque eso no lo están escribiendo robots, lo están escribiendo personas, y la interacción humana es súper complicada, y más en estos tiempos.
Pero yo creo, Isilda, que sí, porque hay que hacer una diferenciación aquí para nuestros amigos que nos están escuchando en Cuba. Una cosa es la visión que podamos tener acá en Estados Unidos, que es un país libre y democrático, y que se tiene en Occidente, y otra cosa es lo que se piensa en Cuba. ¿A qué me refiero? Al hecho que esta crítica que estamos haciendo, que si los que vivimos acá a veces tenemos ciertos niveles de disgusto en cómo funciona la plataforma, son cosas que pasan en el mundo libre. Yo creo que el papel de las plataformas sociales y de las plataformas digitales ha sido una cosa espectacular en los últimos tiempos, y que en el caso de las tiranías taladra. O sea, por tanto, lo que quiero nuestros amigos de Cuba, que escuchan la diferenciación de nuestra visión en Estados Unidos acerca de estas quejas que tenemos, mientras que por otro lado reconocemos a la vez paralelamente la importancia que tiene TikTok, que tiene Facebook, que tiene Instagram para revelar las cosas que pasan en Cuba. De hecho, ahora con esto que ha pasado ahora en Roma ante el Vaticano con las protestas de los cubanos,
reconocemos la censura que ejercen.
Quien más ha podido canalizar eso que nos ha disgustado tanto ha sido exactamente las plataformas sociales.
Por supuesto, ¿no? Y sabemos muy bien la censura a que lo ejerce el monopolio estatal. Ustedes tienen un solo monopolio. Yo siempre le digo, Texas, tienes que parar en algún momento de la vida. Y bueno, este monopolio se toma la atribución de cortarte el acceso a Internet.
Se toma la atribución de
incluso llamarte a contar porque estás comentando sobre cosas que no van con el proceso revolucionario. Se meten en tus redes sociales y saben lo que estás escribiendo, de qué tú piensas, cómo tú piensas y qué es lo que tú quieres para el futuro de Cuba. Mira, ahora en Twitter, los usuarios de Twitter están pidiendo, los cubanos mayormente, son los cubanos los que están haciendo esta petición, están pidiendo que se le censure, y yo digo así, que se le quite, que dejen sin cuenta a Díaz-Canel.
Bueno, aquí pasó con el presidente Trump, que actualmente no tiene acceso a la cuenta.
A eso entonces, voy.
Porque lo consideraron tóxico, nocivo, lo que fuese, por las cosas
que emitía. Estos cubanos están pidiendo que le quiten la cuenta en Twitter a este señor, a Miguel Díaz-Canel, porque ha llamado muchas veces a la violencia. Este domingo prácticamente volvió a decir lo mismo cuando clausuran el pleno. Vuelve a decir que si hay un grupo de personas que piensan diferentes, pues hay un grupo más grande de revolucionarios que le van a salir al frente. Uh-huh. Entonces, todo esto es complicado porque tú dices, pero...
Los paleolíticos, sí, los que tienen palos y piedras.
Vamos a... Se censura.
Las brigadas paleolíticas.
¿Y por qué? ¿Por qué la censura a veces tiene un marco como un embudo? ¿Por qué se censura a algunos y por qué no se censura a otros en las redes sociales? Y es verdad, sigue incitando a la violencia, sigue diciendo, y lo estábamos viendo en las imágenes que se están recorriendo en las redes sociales ahora.
Y en las acciones.
Y en las acciones, como en los diferentes lugares estos están haciendo como simulacros de atentados, simulacros de que llegue el enemigo, y están armados con palos. ¿Y qué imagen le están dando al mundo? Bueno, le están dando la imagen de que ahí solo hay un pensamiento y que tiene que ser único, que no te puedes apartar del rebaño, que tienes que seguir en el rebaño.
Que tiene un lado bueno, lo que hace es que subraya exactamente
ellos mismos,
lo que
ellos mismos se están poniendo en la perspectiva que todo el mundo sabe de qué va.
Yo no quisiera que lo censuraran simplemente por eso, que yo creo que eso puede ser contraproducente, que sí, quede, claro. Además se queda ahí, está manifiesto lo que dijo.
Hay que dejar ahí para que el mundo abra los ojos y vaya viendo cómo piensa un señor que tiene que llevar la paz al país y está haciendo todo lo contrario. Les está pidiendo que se armen para luchar contra los que piensan diferentes. Y sí, volvemos al tema de las redes sociales. Las redes sociales son súper importantes, señores, pero no la conviertan en una adicción. No se vuelvan. No, todas las adicciones son malas, no, muy malas, y no conducen a ningún lugar bueno. Ahora, vamos a ver qué nos cuenta Danilo Fuentes Cortés, precisamente en este segmento de ciencia y tecnología.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil, debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa Notif Lag Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado se llama, como te dijimos, Notif Lag Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Averin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Y hasta aquí nuestra sección.
lo que estábamos hablando, yo no voy a seguir ese consejo de Danilo, no lo voy a seguir. ¿Sabes por qué? Porque si alguien eliminó un mensaje, era porque quería que tú no lo leyeras. Entonces no tengo por qué recurrir a esto que está diciendo Danilo para yo saber qué decía y si era algo peligroso. No, mira, mejor dejamos el mensaje.
Pero leído. La intención de chisme de saber es muy fuerte.
Pepe, yo te digo a ti que mejor a veces es no enterarse de las cosas.
Yo sé.
Si yo te mando un mensaje y lo elimino inmediatamente...
Pero es un sentimiento más fuerte que todo lo demás.
Te recomiendo que no lo leas. No te lleves por esta herramienta que acaba de proponer acá Danilo.
Fíjate si es así, que en la época que todavía el sistema telefónico en Estados Unidos no estaba lo sofisticado que está hoy día, cuando a ti te llamaban antes que existiese lo que se llamase Caller ID, que salió una pantallita con el nombre de la persona, que eso es común, por eso no existía. Eso empezó en los 90. Y cuando eso no existía, a ti te llamaban y colgaban y a ti te entraba la corcomilla, una palabra.
¿Quién me llamó?
¿De quién me llamó? Existía un número que era el 69, que es para allá y para acá. Parece con una suerte de yin yang. Tú portabas el 69.
Ese es un buen número.
Sí, y por eso es que se llama 69, porque era para allá y para acá. Y apretabas y te decías quién te había llamado.
Pero eso respondió justamente que había un interés. Yo no voy a seguir el consejo de Danilo, pero sí voy a seguir ahora, sí voy a llamar acá. A este señor, a este caballero del tiempo, que seguro tiene muchos mensajitos por ahí guardados, muchos mensajitos eliminados. Bienvenido, Lázaro Domínguez.
Buenos días, Exilda. Qué honor estar contigo y con Pepe. Buenos días, mañana de martes.
Qué bien.
Bueno, mis mensajes van a ser en azul, que es el que me gusta a mí.
Sí, por el color. Mira, tú le estabas prestando atención a lo de Danilo.
No,
y anotaste esa técnica, lo que él dijo, a esa app o algo así, que podías entonces aplicar a los mensajes de WhatsApp y saber si de qué iba ese mensaje eliminado. ¿Te gustaría saber?
No, estoy de acuerdo contigo. Si alguien no quiere que tú conozcas el mensaje, bueno, pues déjalo a un lado.
Déjalo ahí. Puede ser peligroso.
Lo que no quieren que lo conozca, ahí al lado. Quedo con saber que puedo escribir en azulito.
Qué bien. Bueno, y azulito está el cielo.
Sí, está. Han mejorado mejor las condiciones del tiempo. Bueno, Pepe, me dijeron que le ibas a regalar un Studebaker a Exilda.
Un Studebaker, y si la marca no existe ya, ¿te acuerdas? Pero decían Studesgracia,
Te estoy yendo lejos, te estoy yendo lejos.
Qué bien.
¿Eso tenía bujías?
Sí, tenía bujías.
Después Pepe te hablará de la historia de Studebaker, que es muy interesante.
Muy interesante.
Bueno, entonces, Exilda y Pepe, el Centro Huracanes de Miami retiró esta mañana de las pantallas de sus computadoras la siempre tranquilizante nota: no se espera el desarrollo de ningún disturbio tropical en las próximas 48 horas. Es decir, que se quitó esa nota. Y esto se debe a la aparición de un profundo centro de bajas presiones con vientos fuertes a unos 250 kilómetros al este-nordeste de Cabateras, ahí en Carolina del Norte. Esto es sobre las aguas del Atlántico. Este sistema debe tener un rumbo, debe tomar un rumbo norte-nordeste y pudiera adquirir características subtropicales antes de ser absorbido esta tarde por un sistema frontal, es decir, un frente frío que se mueve sobre el Atlántico Norte y que, por supuesto, se halla muy lejos de Cuba y del sur de la Florida. Esta es solamente una nota de información. Este sistema en las costas de Cabateras no tiene nada que ver con Cuba ni con el sur de la Florida, donde, como te expliqué, corriente fresca del suroeste ha mejorado las condiciones del tiempo aquí. Tendremos un martes apacible, muy bonito, para que lo puedan disfrutar. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes en la costa norte central. Las mínimas esta madrugada fueron frescas, entre los 23 y los 26. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33, algún 34 en las provincias orientales. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilda y Pepe, el estado del tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. Conecta.
Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, segunda media hora de Tempranito.
Qué bien.
Pepe, aquí estamos desde bien temprano, bien temprano. Un saludo para esos oyentes que están en la sintonía. Un saludo para Ángel, ese oyente especial que tenemos por allá por Santiago de Cuba, y por supuesto a todas las personas que lo rodean, a su mamá, a su hermana Yari, a todos los que nos están escuchando.
Saludos.
Ah, Jackycito, que no podía faltar. Jackycito está saludando a todo el colectivo de Tempranito de Mañana y te está saludando también a ti.
Pues un saludo para él. Qué bien.
Gracias por estar en la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, nos pueden buscar en radiotelevisionmarti.com y también nos pueden seguir, ya que estábamos hablando de redes sociales, pues síganos también por la página de Facebook. Importante. Una mañana que promete. Hoy aquí tenemos muchísimos temas para ustedes sobre la mesa. Muchísimos papeles tenemos aquí sobre la mesa.
Hay mucha información, hay cosas que conversar. Sí. Ahorita te voy a preguntar a Sergio que si te ha hecho la prueba antes de ir ahora al boletín.
A mí no me preguntes nada, yo no voy a responder la pregunta.
Sí, te voy a hacer una pregunta, si te has hecho la prueba del ADN.
Y si va a pregunta escrita, menos que... Yo sé todo lo que casi todo lo que tengo en mi ADN, ¿no?
Pero tienes miedo, güey.
¿De saber qué tengo?
Que, claro.
No,
claro.
Mira, chino, por ahí va, chino.
Ok.
Tengo de Europa, español, mi abuelo.
¿Pero te hiciste la prueba?
No, pero yo lo sé.
Tú sabes que te haces la prueba, pagas.
Y salen miles
y sale
de cosas
que... dice, tienes 3 libras de español.
Por favor.
Tienes 2 kilogramos de inglés.
No, yo no voy a pagar para eso.
Tienes 3 cucharaditas de chino.
No.
Una pizquita de África, sí, ¿no?
No.
¿Tú sabes por qué te pregunto?
Porque
es el Día Nacional de Austria.
Ah,
y
sí.
Si se te sale esa pequeña dosis de austríaca que tienes,
de Sicilia Emperatriz,
estaría celebrando.
Por favor, nos vamos ahora mismo. Después hablamos un poco de eso. Hablamos de la mezcla que tenemos a veces, ¿no? Y que es un poco complicada. Nos vamos ahora mismo a las noticias con Ariane González.
El subsecretario de Estado Brian Nichols dijo que Estados Unidos comparte las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en democracia, con prosperidad y el respeto a los derechos humanos. Estados Unidos apoya el derecho de los cubanos de manifestarse pacíficamente el 15 de noviembre, así dijo Nichols por medio de Twitter. Dichas voces no pueden ser silenciadas, aseveró el funcionario estadounidense a través de la red social. Y un adolescente cubano enfrenta una petición fiscal de 18 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio pasado. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
El joven Brandon David Becerra, de 17 años de edad, detenido por manifestarse el 11 de julio en La Habana, recibió el sábado por primera vez, tras más de 3 meses de encarcelamiento, la visita de su madre, Yanaisi Curbelo, en la prisión de jóvenes de Occidente en el Guatao. Curbelo dijo a Radio Martí que el régimen impuesto en esa cárcel a los menores es abusivo.
Ni tomar agua, pues, cuando estás hablando con él, a él golpe como tal no le dieron a otro. Muchos muchachitos sí dicen que lo han golpeado. Y a muchos muchachitos los pusieron bajo el sol muchas horas. Tienen un régimen ahí con esos niños que es abusivo. muchas cosas no te lo dejan pasar. Entonces con la mascarilla arriba no pueden prácticamente abrazarlo, y entonces ellos con la mascarilla abajo fumando.
Becerra expresó a su madre que son muchos los jóvenes que permanecen detenidos por manifestarse el 11 de julio en la prisión de menores del Guatao en La Lisa, La Habana.
Por ejemplo, la compañía de mi hijo, que es la 15, todos están por la misma causa. Hay como 67 muchachitos ahí. Y es lo que me dijo, mamá, los que están aquí no son todos los que tú ves, la mitad están ahí adentro, que los padres no han venido a verlos.
Brandon David Becerra Curbelo fue arrestado en la tarde del 16 de julio, cuando se encontraba en un restaurante en la esquina de su casa en 10 de octubre, La Habana. Yanaisi afirmó además que Brandon permanecía en prisión por los cargos de desorden público, propagación de epidemia y atentado, pero ahora le han entregado una petición fiscal por el delito de sedición.
Sedición, 18 años.
En ningún momento mi hijo Brandon David ha sido visto en video cometiendo un acto vandálico.
Dice la policía que él tiró piedra a patrulla, que él tiró las patrullas, y él no hizo eso porque verdaderamente no sale en ningún video haciendo eso. Él se ve en una esquina. Esos niños, la mayoría, ninguno tiene antecedentes. Mi hijo estudiaba licenciatura en lengua española. No tiene un antecedente. Bueno, nunca le había puesto una esposa. Yo, sinceramente, tengo mucho miedo, y yo lo que pienso es que pueden ser sancionados de verdad con esa gente, como sacrificio a dar ejemplo a los otros que se puedan querer manifestar que no lo hagan.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció el ensañamiento de la Fiscalía de Mayabeque con los manifestantes del 11 de julio pasado. Las solicitudes de penas llegan hasta 25 años de prisión, así lo dijo a Radio Martí el presidente de la ONG, Alejandro González Raga.
Las sanciones que hemos visto que se le están solicitando a los participantes en la protesta del 11 de julio son, de manera general y a nuestro modo de ver, un acto de violencia jurídica. Especialmente las solicitudes que hemos visto se le hicieron a los involucrados en la causa 152 del 2021 de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Mayabeque, en lo que vemos que hay sanciones que llegan hasta los 25 años de privación de libertad. Sabemos que todos estos delitos han sido delitos fabricados contra estas personas, que lo que hicieron es participar de manera pacífica en actos que son legítimamente reconocidos en cualquier otra parte del mundo.
La organización afirmó que el gobierno de Cuba ha utilizado su capacidad represiva para silenciar a los acusados y a sus familiares, unas veces con amenazas y otras con falsas promesas, por lo que solo con el paso del tiempo se podrá conocer en profundidad la dimensión del castigo. Y la seguridad del Estado estaría presionando a la periodista independiente cubana Camila Acosta para que abandone el país, así lo dijo la comunicadora.
Yo estoy desde el 16 de julio bajo medida de reclusión domiciliaria por reportar las protestas del 11 de julio y me están acusando de desorden público y de instigación a delinquir, delitos por los cuales pudiera ser condenada a prisión, a cumplir una sanción de 3 meses a 1 año de privación de libertad. Ya llevo más de 100 días cumpliendo esta medida de reclusión domiciliaria. No creo que haya mucho que investigar. En los interrogatorios reconocí que había participado en esas protestas como reportero y que lo volvería a hacer. La ley de procedimiento penal les permite extender este proceso de investigación 6 meses. En ese proceso estoy esperando que determinen la fecha del juicio. A estas alturas yo creo que ellos me van a tener en esta reclusión domiciliaria los 6 meses que le permite la ley. Entonces decidirán qué hacer, porque realmente ellos lo que pretenden es mantenerme controlada, hostigarme para que yo opte por el exilio, lo cual ya les he dejado claro que no voy a hacer. Además, tengo vigilancia constante en la esquina de la casa, lo cual no está establecido en la ley, y solo me permiten salir a ver al abogado o a cuestiones de salud.
Y actores políticos y defensores de derechos humanos reaccionan ante el anuncio de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró a través de la red social Twitter que la visita de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, servirá para constatar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El fiscal Khan hará una visita a Venezuela y Colombia en el marco de un recorrido por América Latina que inició este 25 de octubre y culminará el próximo 3 de noviembre. Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo a Radio y Televisión Martí que esta visita ni exculpa ni condena a los violadores de derechos humanos.
Cualquier reunión que tenga el fiscal Khan con las autoridades venezolanas no implica ningún adelanto de opinión sobre la responsabilidad o no de estas personas y sobre todo no implica una absolución de las mismas. Puede ser muy valiosa a los efectos de recopilar información y en ese sentido esperemos, como ya se ha anunciado, que haya alguna reunión con la sociedad civil venezolana para plantearle temas como, por ejemplo, la situación actual de los crímenes de lesa humanidad en el país.
Ramón Aguilar, abogado de la familia Albán, dijo también a Radio y Televisión Martí que la visita será positiva si le es permitido a los familiares y víctimas acercarse al fiscal.
Esperemos que haya oportunidad para que el fiscal oiga a alguna de las víctimas o familiares de las víctimas, porque son muchas. Esto no es más que una apreciación subjetiva. Los hechos y las pruebas están en el expediente y van a estar formalmente en el expediente.
Aún el régimen de Maduro no ha informado detalles de la visita, pero estará en Colombia entre el 26 y el 29 de este mes. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Siga en Tempranito de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de mañana. Gracias, Ariane González, por este segmento informativo. El médico cubano Alejandro González, especialista en implantes orales y residente en Chile, nos explica en muy poco tiempo la desvergüenza del pasaporte cubano. Escuchemos.
Hoy les quiero tocar el tema de los pasaportes chileno y cubano en cuanto a costos y para qué nos sirven. Partamos por el chileno. Yo soy cubano, pero me nacionalicé chileno hace varios años atrás. Por ende, tengo este pasaporte que confeccionarlo, mandarlo a hacer para poder viajar, me cuesta $100 por 10 años. Y aquí tenemos este pasaporte azul, el pasaporte cubano. Independientemente de que sea chileno, yo para viajar a Cuba necesito este pasaporte, el cual obtenerlo me cuesta alrededor de $244 en Chile y dura 6 años. Pero dentro de esos 6 años necesito hacerle dos renovaciones que me cuestan alrededor cada una de $112. Como dura 6 años y el pasaporte chileno dura 10, voy a tener que sacar uno nuevo para poder completar los 10 de este. A los 6 años saco un pasaporte nuevo, vuelvo a pagar $244 y me faltarían 2 años hacer una renovación para llegar a los 10 del chileno, son $112 más. Por ende, estaría pagando por el pasaporte cubano por 10 años $800 por 10 años de pasaporte cubano contra $100 por 10 años de pasaporte chileno. ¿Qué me permite uno y otro? El pasaporte chileno me permite viajar a innumerables países sin sacar visa, sobre todo de Sudamérica, y conocer el mundo entero si quiero con este pasaporte. En cambio, esta porquería de pasaporte cubano que te obliga a la dictadura a tener que sacar si quieres viajar a tu país, porque para ellos sigue siendo cubano para lo que les conviene, que es esto, que es plata, porque esto es lo que les interesa, pero para decir que eres un gusano, que eres un vendepatria, que te fuiste, para eso no eres cubano, tú tienes que acceder a esto. Por eso, este pasaporte, que es una gran porquería, hoy día lo vamos a romper. Y a Cuba no voy más hasta que sea libre. Y déjenlo firmado, déjenlo grabado, háganme el juicio a distancia, hagan lo que quieran. Pero es así. Patria y vida.
Qué bien, Exilda. Qué bien. Sí. Y dijo lo que había que decir. Dijo que ese pasaporte, ellos utilizaron una palabra decentísima, es una porquería, porque eso es lo que es.
¿Qué? Si te pones a analizar lo que ha comentado este médico cubano, Alejandro González, desde Chile, Es un rompecabezas. Necesitas una calculadora para poder entender todo lo que está explicando. Y no debería ser de esta manera. Un pasaporte cubano que tiene el lugar número 78 en cuanto a libertad de viaje. Un pasaporte cubano
en la lista de los pasaportes
en
del
la
mundo.
Lista de los pasaportes. El número 78. Un pasaporte cubano con el cual solamente se puede acceder a 64 países, de los cuales 17 no necesitan visado, pero que sigue siendo un pasaporte que no sé por qué, y estaba mirando una lista de los pasaportes más caros del mundo, no sé por qué no acaban de poner en esta lista también al pasaporte
que seguramente
cubano.
En esa lista no estaría en el 78 lugar, sino estaría en el 1, en el 2, posiblemente en el 1.
Estaba leyendo esta lista y me llamó la atención de por qué Cuba no aparece. Bueno, la lista más bien tiene los 10 países con los pasaportes más caros del mundo, donde está incluido el pasaporte de Venezuela. Es decir, que nuestros hermanos venezolanos también están sufriendo esta tiranía, ¿cómo podemos decir? Pasapórtica. Esta tiranía pasapórtica también lo están sufriendo los hermanos venezolanos, que sabemos también todo lo que están pasando para emigrar.
Porque recuerda que Venezuela lee la partitura.
Ellos tocan la canción La Habanera, me cuenta.
Y país en el que caiga esta tragedia va a pasar exactamente igual. Pero
así
además,
mismo.
Aquí cosas que nuestros amigos de Cuba que están allí lo saben perfectamente bien, pero esto, como decía Viñoble comentando, que esto es kafkiano, para quienes nos escuchan en otros medios, en el resto del continente, el resto del mundo, en español es que nos entienden, hay que recordar a Exilda, que el pasaporte cubano durante un tiempo exigía al cubano, ellos lo dicen residente, no admite la palabra exiliado ni nada, que regresaba a Cuba tenía que pedir visa. En ningún lugar del mundo y la historia el ciudadano de un país tiene que pedir visa para regresar a su país, ni tiene que pedir permiso para salir de su país, ni para regresar a él. Todo eso pasa en Cuba, pero además, sobre todo, el hecho infamante que tú tengas que pedir una visa cual si fueses un extranjero. Por tanto, de acuerdo a cómo ellos interpretan la ley, tú eres de pronto un ciudadano, de pronto eres un no ciudadano, de acuerdo con el concepto orwelliano de 1984 eres un no persona, y te vas moviendo en ese espectro,
eres
un ex cubano, como
dice. Cubano, que fue un término que se comenzó a utilizar también. Pero fíjate, ellos quitan la tarjeta blanca, pero entonces se toman la atribución de decir, sí, Viñoli puede salir del país o no puede salir del país, ya, sin tarjeta blanca, pero es la misma historia. Ellos lo único que hicieron fue eliminar un trámite súper burocrático y un trámite que te tenía a ti con los pelos de punta, y inventaron, como bien dice Danielito, es verdad, porque inventaron la lista negra y quitan la tarjeta blanca, porque ahora sí, tú no estás esperando esa tarjetica que te decía que podías salir del país, pero
además,
estás esperando que cuando tú llegues quizás al aeropuerto ya con todo, con tu maleta, con tu pasaporte en regla, que te digan, no señor, usted no va a salir de aquí, usted está regulado, uno de los términos que ellos se han inventado,
claro,
también.
El eufemismo cubano es una maravilla.
Usted está regulado, usted no puede salir de aquí, usted no tiene permitido subir a un avión.
Por además,
eso le ha pasado a muchas personas, llegar allí con tu maleta, con tu pasaporte,
regulado.
todo, haberlo pagado todo, tener todos tus papeles en regla, y que de momento te digan, mira, eso está pasando mucho con miembros de la sociedad civil cubana. Cuando llegan al aeropuerto les dicen, no, usted no va a viajar, usted está en una lista y usted está regulado.
Este es un no-flight list. Ahora, fíjate.
Eso pasa nada más que ahí, en el país de maravilla.
Ya han pasado, como la película, han pasado más otras cosas que son terribles, Exilda, que hay que recordarlas porque son 60 años y lamentablemente son como capas de olvido que una va sepultando a la otra, pero para eso estamos aquí. Hay que recordar que desde que comenzó la tiranía en el año 59, los cubanos perdieron el derecho a viajar, de manera que durante casi por 20 años los únicos ciudadanos cubanos que podían pedir un pasaporte eran los que iban a abandonar el país bajo esa condición terrible y tristísima de salida definitivamente del país. Por tanto, quien tenía un pasaporte en los años 60 y 70, cállatelo, porque era un problema. Si tú tienes un pasaporte es porque te vas del país, y si te vas del país, eres un apestado. Eso pasó.
Así mismo.
Tener un pasaporte era una cosa, era un traidor, era un problema. Tener un pasaporte, que es lo que tiene todo ciudadano del mundo, que es el documento que te permite que tú te muevas por el mundo de una manera autorizada. Tener un pasaporte era un problema, por eso fue que crearon dos pasaportes, que estaba el pasaporte gris, y esto es un panorama del otro día hasta los años 80. El gris, que era el pasaporte para salir del país, que era el pasaporte común, y el rojo, que era el pasaporte oficial. Y si tú salías en una simple cosa, por ejemplo, cuando Cuba enviaba a un comprador a traer, no sé, camiones a Cuba, esa persona tenía que viajar con el pasaporte rojo, lo cual incomodaba a algunas autoridades de los países, porque decía, porque si usted es un comprador de, de cosas para el país, usted tiene que viajar con un pasaporte oficial. Oficial simplemente es para los oficiales del gobierno. Todo es un disparate, todo es un problema. Pero además, con esto que te cuento de la visa, cayeron en las violaciones. Recordemos que cuando pasó Hermanos a Rescate en febrero del año 1996, el presidente Clinton tuvo que castigar a Cuba. Entre los castigos fue que quitaron durante un tiempo los viajes. ¿Y qué pasó? Para permitir el Estado cubano, en el afán de recuperar dinero a los exiliados, lo que hizo fue que la famosa visa, que era un cuño en el pasaporte, era un papelito para que no quedase registrado cuando los cubanos viajaban, entonces llegado a través de Nassau o a través de México, que habían llegado a Cuba. O sea, señores, ¿hasta dónde?
Nada, nada. Es un laberinto total. Ahora estoy viendo aquí actualizado 2.500 pesos cubanos para sacar un pasaporte en Cuba. Aquí yo no sé, realmente no recuerdo ni dónde está mi pasaporte cubano. No quiero ni acordarme.
La lista, el número no acaba en el 2.500.
No, no, no.
Cuando le sumas las
tienes que subir
la prórroga,
llega a más. Pero bueno, tienes que tener, para empezar, 2.500 pesos cubanos allá para poder sacar un pasaporte. Aquí no sé cuánto está el precio para renovar el pasaporte acá en Estados Unidos, porque te juro que no quiero saber ni dónde está el mío, no quiero ni acordarme. En alguna cajita tiene que estar oculta por ahí, porque yo digo, como este médico chileno, no regreso hasta que Cuba no sea libre. No tengo nada que buscar allá.
Me he encontrado, Exilda, aquí navegando en internet una serie de... Esto es una información que está seguramente ya está atrasada, pero resultó simpática porque es de un website cubano, y dice aquí, viaje en el año 2021, y aquí es donde está la lista de los países. Pero además, esto es un comercial que además dice aquí para que la gente salga y traiga cosas de vuelta a Cuba,
pero
¿no?
Claro.
Y entonces, según esta lista, los lugares donde no te piden, para el cubano que está en Cuba,
no te piden
pasaporte,
visado.
Son sitios que incluso ni siquiera, a mí que me encanta el planeta, he escuchado San Cristóbal y Nieves, bueno, Bielorrusia, que conocemos, que Botswana, Guinea Conakry, Kenia, Namibia, Islas Seychelles, Togo, Uganda, Camboya.
Bueno, aunque el cubano, para salir del país, dice, bueno, aunque sea a taco,
Timor,
taco, como dice...
Timor Oriental, para que viajes con temor en
sí,
Timor Oriental.
Sí, pero es que imagínate...
Qatar, que es un imperio, es un emporio de riqueza. Y imagínate tú, esto sería para...
Está Rusia, y muchos cubanos están viajando a Rusia.
Porque no te piden visado.
Entonces están aprovechando. República Dominicana es uno de esos países que tampoco está pidiendo visado. Entonces sí, se ha hecho un flujo migratorio para Rusia. Muchos cubanos en Rusia hacen y van y también... Y vuelven a hacer la misma historia. Van a comprar cosas, vuelven para Cuba, y quienes se quedan... Hay un artículo muy bueno en Sputnik donde te dice que los cubanos están allí en el ranking.
¿En Sputnik, la revista, todavía
sí,
existe?
Sí, el ranking de los que con los cuales se casan más las rusas. Así que los cubanos siempre haciendo de las suyas por ahí.
Claro, claro.
Recordando viejos tiempos
dejando buenos recuerdos.
Y dejando huellas, y recordando viejos tiempos. Siempre
machista.
Siempre tienen que tener algo ahí. Sí, siempre tienen que tener algo ahí. Siempre tienen que dejar
algo
por ahí.
Tengo una nota, ya casi acaso para cerrar la nota. ¿Tú sabes de cuándo es el primer pasaporte de la humanidad?
¿De cuándo?
Para aliviar esta tragedia que estamos viviendo. Tú sabes que la Biblia, que habitualmente bien explica casi todo el origen del mundo, o casi todo el origen del mundo, el primer pasaporte que se tiene nota lo tuvo Nehemías, que justamente en Nehemías, en el capítulo 2, el versículo 7 al 9, esto fue aproximadamente en el año 450 a.C., iba a viajar por Judea, y el rey Artajerjes de Persia le extendió un documento para facilitarle su paso por los países que pretendía en la región visitar.
Entonces, así, ¿a quién le echamos la culpa de toda esta situación de los cubanos con el pasaporte?
A Artajerjes primero de Persia o a Nehemías.
Ahí tienen, los cubanos siempre estamos buscando un culpable. Repítelo, Pepe.
A ver, Nehemías Y está en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 7 al 9, y le pidió un documento al rey Artajerjes I de Persia. Que se, creo
¿y
que
por,
se
qué lo, por qué lo complicó todo?
No, no lo complicó, no, al contrario, lo hizo la rabia muy feliz.
No, 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 pero se lo complicó a los cubanos, señores, ahí tienen el culpable. Ahora nos vamos con Edemio Navas, con los deportes, y Edemio no tiene culpa de nada. Muy buenos días, Edemio.
Muchas gracias a ambos, buenos días, y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bellita. Vi con Al Vázquez en un reportaje de automóviles.
Ah, claro que sí, mi querido Al Vázquez, mi gran amigo, que es muy querido, y manejamos juntos y todo. Gracias, Edemio.
Un cubanazo 100%, ah. Sí. Todo muy bien sobre los automóviles. Bueno, señores, los estelares Jordan Álvarez y Randy Arozarena, el primero de las Tunas, Randy de Pinar del Río, se unieron a los espirituanos, los hermanos Lourdes Jr. y Yuli Gurriel, para formar un cuarteto de aspirantes cubanos al premio Bate de Plata del año 2021, cuya relación de candidatos se anunció precisamente hace poco. Este reconocimiento distingue a los mejores jugadores desde el punto de vista ofensivo en cada una de las posiciones en la temporada regular de las grandes ligas de béisbol, así como el designado que mejor se desempeñó tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, y también al lanzador, sobre todo de la Liga Nacional, que tuvo buen destaque ofensivo en el viejo circuito. Los ganadores de este premio se van a dar a conocer tan pronto como el próximo 11 de noviembre. Y bueno, será por parte de los votos de managers de cada uno de los 30 equipos y tres coaches de cada uno también de estos 30 equipos de las grandes ligas de béisbol. Hasta el momento, un total de 14 operadores cubanos han ganado esta distinción al bate de plata, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Y bueno, el máximo ganador hasta ahora es el reglano José Canseco, quien en 1988 ganó su primer bate de plata. Después repitió en el 90, en el 91 y en 1998. Y Pito Abreu, que fue novato al año en el 2014, también ganó este premio, repitió en el 2018 y lo hizo en el 2020, además de ganar el premio al jugador más valioso en la Liga Americana. Rafael Palmeiro, ya retirado hace muchos años, ganó dos bates de plata en el año 98 y 99. Alexei Ramírez, el torpedero pinareño, se impuso en el 2010 y 2014 como shortstop. Liván Hernández, increíble, aunque siempre batió mucho, ganó el premio como lanzador en el 2004, y Kendrick Morales en el 2015. En tanto, Johnny Cepes lo hizo en el año 2016. Cepes, lamentablemente, retirado de momento en las grandes ligas de béisbol por sus lesiones y también por todos esos problemas que ha tenido en los últimos años, incluso algunas indisciplinas. Y bueno, señores, hoy va a comenzar a las 8 y 8 de la noche hora de Cuba la esperada Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Y bueno, por el Houston, por el equipo local, estará lanzando Framber Valdez, un pitcher muy joven de República Dominicana. Es de Sabana Grande, de Palenque. Ahí en Quisqueya la Bella, tiene 27 años, pero ya lleva 4 temporadas en las Grandes Ligas de béisbol. Y en el 2021 fue un gran año para Valdez, donde abrió 22 partidos por el equipo del Houston, con récord de 11 victorias y 6 derrotas y un promedio de 3.14. Y ahora en la postemporada, en el 2021, tiene una victoria y una derrota, lanzó 15 entradas con 5 boletos y bueno, su labor fue muy, pero que muy buena. Y bueno, en cuanto al resto del equipo del Houston, ahí hay una gran cantidad de figuras latinas que encabeza el cubano Yuli Gurriel, quien fue el champion bate en la Liga Americana con casi 38 años de edad. Y la otra noticia está mala, y bueno, se dio a conocer ayer lunes que el pitcher cubano, el tampeño Lance McCullers, no va a estar lamentablemente en la Serie Mundial porque su lesión se complicó, el antebrazo derecho, y sufrió una serie de lesiones en los últimos meses y lamentablemente no va a estar en este clásico de octubre. Un pitcher que logró ganar 13 partidos en la temporada regular. Y una buena, el miembro del Salón de la Fama, Ken Griffey Jr., estuvo de visita en Cuba varias veces, está invirtiendo parte de su dinero que ganó como pelotero en Grandes Ligas y tuvo una ganancia de más de $200 millones como pelotero. Forma parte ahora del grupo de propietarios del equipo de los Marineros de Seattle. Ayer lunes el equipo del Seattle anunció que su jugador más famoso ha invertido mucho dinero en parte de este equipo de los Marineros de Seattle. El presidente del equipo de los Marineros, John Stanton, dijo que Griffey compró algunas acciones y otro propietario minoritario que sigue teniendo una participación en el club Hall de la Fama y su historia en las Grandes Ligas de béisbol como pelotero desde que comenzó a jugar en las Grandes Ligas de béisbol. Para mí, uno de los grandes en todos los tiempos. Y bueno, ayer fue sepultado en la capital cubana Andrés Ayón. Después ampliaremos el tema. Más informaciones deportivas sobre las 7:50 de hoy martes. Buenos días.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m, tercera media hora de Tempranito y de Mañana. Sigo aquí acompañada de Pepe Forte.
Buenos días, mi querida Exilda, ¿cómo estás?
Pepe, ¿cómo llevas este martes de ni te cases ni te embarques?
Miércoles, como tú dices, que es la mezcla de martes y miércoles. Y siguiendo la tradición esta que comencé ayer durante este
periodo. Ah, vas a cantar.
No, todavía no, eso te lo dejaré para el final. Quiero saludar un punto de la toponimia cubana. Hoy recorré, así de pronto, me quedé otra vez anclado acaso en Camagüey. Conociste un pueblito que se llama Gaspar.
Gaspar.
¿Quién nos está escuchando en este momento en Gaspar? El tren pasaba por ahí.
Pasé por Gaspar.
Y Gaspar, sí. Qué chiquitito, ¿eh?
En esos recorridos que uno
¿hay alguien
que uno
en
pasa
este momento que nos está escuchando en Gaspar?
Quizás
seguro
nos estén escuchando en Gaspar.
Seguramente.
Si tiene un radiecito por ahí, pues seguro que nos está escuchando. Y si tiene acceso a las tecnologías, quizás tenga el app de Martí Noticias y esté escuchando Radio Martí. Así mismo.
Esa es una locomotora a vapor del Central San Germán.
De mi querido San Germán, de mi pueblecito querido. Tanta nostalgia, pero bueno, la vida te pone por diferentes caminos y uno tiene que seguir. Pepe, yo estaba leyendo esta nota y es una nota comiquísima. Si la vieres a ver desde un punto de vista, es un hombre que fue detenido y esto es mucha verdad. Aquí estoy rodeada de hombres, de caballeros, y este hombre le dan arresto domiciliario, pero este hombre está protestando constantemente y dice que no quiere quedarse en su casa porque ya no soporta a su esposa. Y entonces lo que hace es violar el arresto domiciliario
para que lo detengan.
Para que lo detengan. Claro. No, no les estoy dando ideas, Gracias a los que están en la sintonía con Tempranito y de Mañana. Ahora nos vamos a las noticias con Ariane González.
La Fiscalía pide largas condenas contra residentes del poblado santiaguero de Palma Soriano por haber participado en las protestas del 11 de julio. Tomás Cardoso tiene la información.
Continúan las peticiones fiscales en turbios procesos judiciales en contra de los residentes del poblado de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba por haber participado en las protestas populares del 11 de julio. Daineris Moya García, activista de la Unión Patriótica de Cuba, actualmente bajo fianza por el monto de 2.000 pesos, ya recibió la notificación el viernes de que será juzgado por dos supuestos delitos y aún no tiene fecha de juicio. Informe el activista, quien declinó contratar un abogado porque no considera que hay independencia judicial en el país.
Me ha llegado la petición fiscal donde se me acusa de desorden público y desacato. Estos delitos, cada uno tienen como sanción a 3 años de privación de libertad, y una sanción conjunta a 6 años de privación de libertad. Todo esto es una farsa, todo esto sabemos que es el proceder de esta férrea tiranía contra todo lo que se levante a favor de la libertad y la democracia del pueblo cubano. Sería una burla contratar un abogado. El sistema judicial está en poder del desgobierno.
Mientras que el pastor de Palma Soriano, Lorenzo Rosales, le piden 10 años de prisión por los supuestos delitos de instigación a delinquir, desacato y atentado, y lleva 3 meses en la cárcel de Boniato en pésimas condiciones. Reporta el pastor apostólico Mario Jorge Travieso, quien a través de su ministerio Viento Recio está apoyando a esta familia.
Mira, la verdad es que es una injusticia que rompe los límites. Un hombre que solamente salió a manifestarse, él lleva 3 meses preso, no se lo han dejado ver a la esposa todavía. Hemos estado recogiendo ofrendas para ayudarla porque a ella la sacaron del trabajo también. Le ha llevado medicamentos porque está enfermo, producto de las chinches y los mosquitos. Tiene su cabeza con tumoraciones, con forúnculos, los brazos también. No le han dejado pasar los medicamentos. Es decir que la situación es bien difícil. Estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que liberen a este hombre que solamente salió pacíficamente, que no hay delito, una petición fiscal de 10 años. Eso es una injusticia colosal. Estamos haciendo un llamado a toda la comunidad para que se unan por la liberación de este pastor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Aumentan el acoso policial en Cuba por temor a la participación ciudadana en la marcha cívica por el cambio convocada para el 15 de noviembre. El informe lo tiene ahora José Luis Ramos.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, denunció intimidación y amenazas del oficialismo cubano a los organizadores de la próxima marcha del 15 de noviembre y a todo aquel que pueda ser un potencial participante.
El régimen cubano ha optado indiscutiblemente por enfrentar y aplastar las diferencias y las pluralidades en esta isla, esas mismas diferencias que se hicieron tan evidentes en las calles cubanas el pasado 11 de julio con las protestas populares al grito de libertad y pidiendo la dimisión del Ejecutivo en este país, que saltaron no solamente a la palestra pública internacional, sino que hicieron saltar lo que ya muchos sabíamos y algunos pues especulábamos, y es que una buena parte de la población cubana no apoya al régimen en esta isla.
Miembros de la plataforma Archipiélago y otros activistas cubanos dicen que realizarán la marcha pacífica para reclamar el respeto de los derechos ciudadanos, la liberación de los presos políticos, soluciones democráticas, el fin de la violencia. Miguel Díaz-Canel, en la clausura del segundo pleno del Partido Comunista, aludió a la marcha pacífica.
No vamos a legitimar el accionar imperialista en la política interna, ni dar causa a los deseos de restauración neocolonial que han acumulado algunos y que se refuerzan en situación de crisis. Preparados y dispuestos a todo por defender lo más sagrado, lo que nos une, a ser consecuentes con la decisión invariable de patria o muerte, socialismo o muerte, y la convicción más profunda de que venceremos.
Estos son palabras mayores, señoras y señores, porque esto está azuzando, alimentando las llamas del conflicto cívico, donde pues el oficialismo pretende que las propias familias salgan a combatir a sus hijos si se les ocurre ir a protestar a las calles ese próximo 15 de noviembre.
El dramaturgo Junior García, principal promotor de la plataforma Archipiélago, y otros están siendo reprimidos, amenazados por la seguridad del Estado, señaló la periodista Luz Escobar.
La plataforma se está consolidando, se están articulando, a pesar de todo, más de la mitad del grupo está sin internet, eso dificulta mucho la comunicación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, la Asamblea de la Resistencia reiteró en Miami su respaldo a la marcha del 15N y al paro nacional con una serie de videos con mensajes a los cubanos de la isla. Su presidente, Orlando Gutiérrez Boronat, habló sobre esta iniciativa.
Los videos por parte de personalidades cubanas del exilio y de diferentes países latinoamericanos en apoyo a la marcha propuesta para el 15N son también una expresión de respaldo al proceso de paro nacional gestándose dentro de Cuba, municipio por municipio, vecindario por vecindario. El paro nacional no es una sola fecha, son todas las fechas, todos los días que haga falta para trabajar y organizar al pueblo cubano para un movimiento de paro que se extiende en el tiempo hasta que caiga la tiranía. La marcha del 15N ya ha puesto en jaque al régimen y es una de las muchas iniciativas con que cuenta el pueblo cubano para poder emprender este camino del paro nacional para paralizar a la dictadura.
Un grupo de cubanos fue interceptado por el Instituto de Migración de México. Dicha entidad precisó que durante una revisión de control en Guanajuato, identificaron a 92 migrantes de Cuba y Nicaragua. En el grupo viajaban 10 niños. El comunicado terminó diciendo que ninguna de las personas extranjeras pudo comprobar su estancia regular en el país, por lo que fueron trasladados a la estación migratoria de la entidad en tanto se resuelve su situación migratoria. Y la Unión Europea ha condenado el proceso electoral que vivirá Nicaragua, pero aún se desconoce si el bloque reconocería un nuevo gobierno de Daniel Ortega. Los detalles con Julia Riera desde España.
A poco menos de dos semanas de las controvertidas elecciones generales en Nicaragua, donde la oposición ha quedado mermada por los arrestos, la Unión Europea tiene la mira puesta en el país centroamericano. El alto representante del bloque, Josep Borrell, cuestionó recientemente los comicios.
Las que se llevarán a cabo próximamente son elecciones falsas.
Sin embargo, en entrevista con La Voz de América, el portavoz del Servicio Exterior del Bloque rehusó precisar si la Unión Europea reconocerá el resultado de este proceso electoral y dijo lo siguiente.
La gente que se aferra al poder de manera fraudulenta y no son elegidos en una justa, realmente democrática, no son considerados socios por parte de la Unión Europea. Así que no es una cuestión de reconocimiento, es una cuestión práctica de las negociaciones con esta gente y vamos a esperar qué pasa el 7 de noviembre.
Expertos como el eurodiputado de Vox, Germán Terz, califica las elecciones como un fraude y vaticina que la Unión Europea no va a reconocer un nuevo gobierno de Ortega.
Ni Borrell se atreve a intentar presentarlas como elecciones razonables. Eso no son unas elecciones, o sea, podemos llamarlo como queramos, pero no son unas elecciones democráticas. Entonces, intentar presentar eso como elecciones democráticas es un absoluto fraude.
Mientras, el exdiplomático nicaragüense Edgar Parrales hace un llamado a la coherencia por parte de la Unión Europea.
Si ellos dicen que lo declararán ilegítimo y el proceso y el gobierno ilegítimo y el proceso inaceptable, pero si las representaciones diplomáticas aquí sería un contrasentido, ¿no? Entonces, si tuvieran que ser consecuentes con lo que dicen, tendrían que definitivamente retirar sus representaciones diplomáticas.
La comunidad internacional tiene los ojos en Nicaragua, donde la democracia se ha visto seriamente afectada, sin un claro horizonte para un cambio. Julia Riera, Voz de América, España.
Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Siete con 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este recorrido informativo. Y ahora vamos a hacer, Pepe, un recorrido por la historia. Cosas que pasaron un día como hoy.
Han pasado varias cosas o pasaron varias cosas en un día como hoy, señores. Aquí tengo tres efemérides que están insertadas por el asunto médico. Una es que se establece el Comité Internacional de la Cruz Roja en una reunión en países celebradas en Ginebra, en Suiza. Eso pasó un día como hoy, del año 1863, o sea, día 26 de octubre. Y después vienen estas dos que están insertadas porque tienen que ver con dos figuras importantes del mundo médico respecto a la salud de la población. Me refiero que en el año 1901, aquí contradiciendo un poco la cronología, se comprueba la tesis del científico cubano Carlos J. Feinle sobre el agente transmisor de la fiebre amarilla, que era el Aedes aegypti, que significa en latín el egipto desagradable, que no es otra cosa que una especie de mosquito, que lo transmitía, lo cual fue muy importante, Exilda, o sea, Finlay, mira tú qué interesante, Finlay, si tú te vas a los anales de la historia de Cuba, mira que Cuba ha tenido grandes hombres, comenzando por nuestro querido Martí, que da nombre además a esta emisora, pero sabes que las dos personalidades más grandes a escala mundial que tiene Cuba, uno es Finlay, por este descubrimiento importante, porque era importante saber, bueno, está la fiebre amarilla, pero ¿de dónde viene? ¿Quién la transmite? ¿Quién es el vector? Cuando él da que era el mosquito, ya eso por supuesto que eso adelanta la batalla, es la razón por la cual, la batalla para acabar la Feria María, es la razón por la cual si te vas al Canal de Panamá, te encuentras que en el Canal de Panamá hay una placa de agradecimiento a Finley por el hecho que los hombres morían de fiebre amarilla en una zona tan tropical como el Canal de Panamá, picados por los mosquitos. Así que lo que descubre Finlay garantiza el desarrollo y la conclusión del Canal de Panamá. Pero lo interesante de esto es que Finlay y Capablanca, José Raúl Capablanca, el ejercista cubano, que está considerado el número uno en el planeta, son las dos figuras de más relieve en Cuba a nivel internacional. Eso me parece muy interesante.
Súper interesante.
Pero lo otro es que en el año 1885, antes, emparentado con esta noticia de corte, esta efeméride de corte médico, Pasteur, el famoso Luis Pasteur, francés, presenta ante la Academia de Ciencias de Francia los trabajos sobre la inmunización contra la rabia, que no había cura, Exilda. Y cuando Pasteur crea la vacuna
esa
contra
vacuna
la rabia.
Esa vacuna es muy importante en estos días.
Ese es un agente que es rabioso, sin duda que lo es así. Pero tú sabes que lo que le pasó, que él era un niño, y cuando un perro rabioso, que era frecuente, mordía a alguien, el punto en el cual el perro mordía a la persona, no importa qué punto de la anatomía haya sido, había que llevar a la persona mordida por el perro rabioso, no a la clínica, sino había que llevarlo a la herrería. Ese, ¿what? A la herrería donde le ponen herradura a los caballos, sí, porque ahí el herrero, con una herradura candente, le quemaba, y él vio a una persona gritando, porque la bomba, eso tenía que acabar. Creció.
Bestial.
Crea
eso
la...
uno de esos, bueno, eso, pero, esos son uno de esos remedios bestiales.
Bueno, hay cosas que eran bestiales, por ejemplo, una cucharada de leche magnesia era bestial, y una cucharada de viñol, y creo que se la tomaba. ¿Quién se acuerda, señores, en Cuba, de aquel bálsamo? La poción de Acud, ¿sabes? Terrible. Pero Palma Christi, ¿pero quién se acuerda?
Ahí es cuando tú preguntas, ¿cuán viejo eres tú cuando tomabas Palma Christi?
No, esto nuestra abuela no lo contaba. Pero esto que te voy a contar sí es de la época nuestra. Y mucha gente en Cuba se acuerda, señores, de aquel bálsamo intragable que se llamaba bálsamo de Shostakovsky, que era para la... Existe todavía, me dice Viñoli, que era una cucharada verde que se negaba a ser tragada. Yo nunca la probé, pero era así. Yo vi un amigo que padecía aquello y tú te metías la cuchara en la boca y la sacabas y estaba en la cuchara.
Y otra vez, estaba ahí
y era verde botella, ¿ok? Pero no hemos acabado
con el
asunto de Pasteur.
El cubano de Finlandia no te va a querer por estos días.
Bueno, Pasteur, tú sabes que inventa el proceso de pasteurización, que es someter a la leche a un proceso intermitente de calentado y enfriamiento para matar las bacterias. Bueno, señores, Cuba instauró en el año 70 y tanto un proceso de pasteurización ciudadano y era, señores, el tren que iba de La Habana a Oriente con aquellos coches Fiat que tenían aire acondicionado. ¿Y qué pasaba? Un coche tenía el aire acondicionado roto y el otro lo tenía, no había. El otro estaba roto, pero para frío, al máximo. Entonces tú salías el primer coche al coche comedor que era el último y cuando tú caminabas, del coche caliente para coche frío, del coche frío para coche caliente.
Eso es lo único que iba a provocar. Eran espasmos.
Para allá y para acá. No, yo me dije, yo soy un litro de leche y esto es un proceso de pasteurización sobre ruedas. Señora, eso es la verdad. Parece una, pero la verdad.
Pero ¿cuántas historias tenemos? ¿Cuántas historias tenemos? Estaba cuando el chiste, le estaba haciendo el chiste este de que el hombre, y es real, señores, en Italia, que decidió no pasar el arresto domiciliario, violar las leyes.
Yo pensé que era contra la suegra.
No, porque hoy es el Día Mundial de la Suegra, el Día Nacional de la Suegra. Ah. Déjame rectificar, en Argentina hoy se celebra el Día Nacional de la Suegra, esa persona tan querida de muchas personas.
¿Por qué? ¿Por qué será, no?
Bueno, no sé.
Yo no puedo quejarme, yo tuve suegra.
Mira, yo no sé, mira, a mí yo... Esa etapa sé que me va a tocar. Yo sé que voy a ser súper pesada. Yo no soy muy agradable en ese sentido.
No, pero no digas eso, Sheila. No digas eso.
Porque las mujeres somos como las gallinas, somos mamá pollito y nunca vemos quizás que ese hombrecito que hemos, esa mujercita que hemos criado, que estamos criando, nunca creemos que esa persona es la mejor. Eso pasa.
Es un problema de egoísmo.
Es un problema, vamos a decirlo, es la verdad.
Ahora, déjame contarte una cosa.
Pero esa es la verdad.
El cine, las comedias, las caricaturas, todo lo habían pintado como la mala.
La mala.
No aguanta. a la suegra, que es la mamá de la esposa.
Sí, y eso pasa.
Y es al revés.
Y a veces es al revés.
La suegra peor es la mamá del varón por el asunto del complejo de Edipo.
Eso
y Electra,
pasa,
viene
pasa,
eso ahí.
Claro que
y es
sí.
La que es la que le hace, porque le dice al hijo, dice, y tú, eso es una frase cubana, dice, y tu mujer te atiende bien. Tu mujer te atiende bien, si y, te cocina y si no, estás y, arrugado.
Y esa fue la que te buscaste. Y no había una mejor.
Y entonces el tipo termina diciendo, cuando va a comer, dice, las papas fritas que hacía mi mamá eran mejores que las tuyas. Ya ahí se acabó el matrimonio.
Ay, mío.
Porque esas cosas eran
así. Mi mamá
así.
Si sabe cocinar, tú no sabes cocinar, claro, y todas esas cosas. Claro, pero sí, bueno, el Día Nacional de la Suegra.
El último apunte de la suegra, rapidito, Viñoli y yo lo sabemos. En Estados Unidos, en las camionetas, la ventanilla que separa la cabina de atrás de la cama, eso es real. En Estados Unidos se le llama la ventanilla de la suegra. ¿Por qué será?
Para ni verla, ¿no? Tenerla en los finales, allá afuera.
La ventanilla.
Casi afuera del carro, nada. En fin, señores. Seguimos acá tempranito y de mañana en Deportes con los Grandes de hoy. Edemio Nava nos ofrece la segunda parte de esta conversación que tuvo con el pelotero pinareño Yoval Dueñas.
Comenzaste en series nacionales con 17 años, pero también estuviste en un campeonato mundial juvenil en el año 1990, cuando tenías 17 años y algo, ¿no es así?
Sí, así mismo, efectivamente.
¿Cómo llegó Yoval Dueñas a la preselección de Cuba? Y háblame de aquella preparación que tuvieron para ese mundial.
Lo que pasa es que se le ocurre la brillante idea a Juan Martínez Osada, y el comisionado provincial, de 10 o 12 juveniles que iban a participar en el Nacional Juvenil, llevarlos a la preselección nacional a que se ganaran un puesto. A la preselección
de mayores.
Y como yo, José Estrada, Bermadera, hicimos el grado, Osvaldo Jiménez hace veguero y nosotros somos forestales. Después vamos al Nacional Juvenil, ya teníamos carretera y teníamos un aval de estar en la Serie Nacional, y Pedro Chávez, mentor en ese tiempo de nosotros,
sí,
nos daba seguimiento. Y eso facilitó a poder hacer el equipo al Mundial Juvenil.
¿Qué recuerda ese campeonato mundial juvenil? Y bueno, tu labor ahí, algunos peloteros que tomaron parte en ese evento. ¿Qué fue? ¿Dónde fue ese mundial?
En La Habana.
¿Fue? En La Habana.
Sí. Lo que te puedo contar, bastante talento habían. Estaba Regisá, Michel Perdomo y Eduardo Pared, que fue el MVP. Acabó en ese Mundial Juvenil.
Bueno, integraste al equipo juvenil y de ahí te fuiste para Forestales, que bueno, para aquellos que son jóvenes y no conocen.
Hago Forestales primero, voy a Mundial Juvenil y después, cuando regreso con 18 para 19, hago vegueros.
Uh-huh. Debutaste precisamente en la temporada 89-90 con Forestales. Uh-huh. En tu primer año jugaste casi 50 partidos y te fue bastante bien, Yoval, con casi 300 de promedio ofensivo.
Sí, 2.77 creo que fue.
Sí. Y la misma cifra de partidos jugaste con vegueros en el año 90-91, que bueno, ya había estado en
sí,
el campeonato
con
juvenil.
Con Veguero no me fue bien, batí 2.17, pero yo pienso que haya sido toda la trayectoria de esa.
No, pero explotaste en tu tercera serie nacional, explotaste con Veguero en el año 91-92.
En la selectiva exploté y batí 3.02. De ese mismo año, el veguero de 2.17. Y mi mayor anécdota para mí en el béisbol, que siempre no me canso de decirla, fue empezar como noveno bate en la selectiva del 91 que ganó Pinar del Río, y terminar de quinto bate nada más y nada menos que para mí el 1-2 de la pelota cubana, el Linares y Casanova.
Así mismo, el niño y el señor pelotero, como decía el desaparecido Bobby Salamanca. Háblame de esa temporada, tu segunda con veguero y tu tercera en Cuba. Porque va a ser 366.
Sí, esa fue la tercera, esa con Veguero. Y me preparé bien y siempre me gustaba prepararme bien antes de hacer la base para la temporada. Me preparé bien y me salió todo bien, gracias a Dios.
Sí. Jugaste por tu defensiva en los Jardines, sobre todo en la pradera central, pero también te hiciste una estrella ahí en segunda base, sustituyendo nada más y nada menos que Alfonso Urquiola. Háblame de esas dos posiciones que jugaste, porque jugaste otras, ¿no? Pero creo que esas fueron las que más jugaste, ¿no? En series nacionales con Vegueros.
En segunda base estaba Luis Álvarez, había Juan de Dios León, que no eran especialistas en la posición, y me dijo, yo creo que tú tienes chance ahí. Y así me pasé para segunda, y gracias a Dios llegué a series nacionales.
Sí. Bueno, en esa temporada, en la cuarta para ti, y con el nombre de Pinar del Río, ¿no? En series nacionales, ya tenía apenas 21, 22 años. ¿Qué recuerda aquel equipo? Porque estaba Ajete, Félix, Pedro Luis Dueña, que es familia tuya, y un grupo grandísimo de lanzadores, como el caso de Marajete, Bosmenier, que fue tremendo pitcher. Alberto Torres, ¿qué clase de equipazo tenía Pinar ese año?
Sí, sí, sí. Eso es lo que te puedo decir, que era un equipo muy unido y comandado, como siempre, por Giraldo González, que era la llave del equipo. Gente muy carismática, muy inteligente, jugando béisbol, siempre con una sonrisa.
Sí.
Un equipo muy unido. Siempre los pinareños, nunca, nunca, del tiempo que yo estuve ahí, nadie era la superestrella. Y la estrella mayor era el más humilde de todos, era Linares.
Casanova y Linares.
Ajá. Casanova y Linares, sí. Casanova sí. Más de pueblo. Linares sí. más seco, pero hombre y amigo, nadie pudo señalar a Linares con un dedo, nadie pudo señalar a Linares con un dedo de que Linares está aquí, que si Linares está en chisme, que si Linares está yo. Una persona profesional. Para mí, en la pelota cubana, el más profesional que se era Omar Linares. Llegaba, hacía su trabajo sí. Y se dedicaba a su familia.
Bueno, el tema lo indica, ya está por ahí y no se ha bajado, como dice Alfred. Él no se baja de la azotea. Ahí está él desde bien temprano. Pero no duermes ahí, ¿verdad? Lázaro, bienvenido sí. Una vez más.
Oteando el horizonte.
¿Tú duermes ahí en la azotea?
Excusas a Danilo y a Pablo, que ahorita me olvidé con la fuerza tuya y de Pepe, pues me olvidé de esa pareja que es la seguridad de la técnica.
Peligroso, sí.
Tú sabes que la técnica es la técnica.
Y sin técnica, no hay técnica.
Mira lo que se corró.
Ellos tienen eso ahí, ¿sabes? Tienen la como técnica, un cartelito y lo miran todas las mañanas y se lo leen y se lo saben y lo aplican.
Sí, como no. Bueno, pero no, yo me acordé de que voy a escribir WhatsApp en azulito gracias a Danilo.
Gracias a Danilo. Pero no nos vamos a enterar de los mensajitos. Vamos
bueno,
a
entonces Pepe no, primero la niña. Que ya Pepe te regaló una flor esta mañana. Me
la flor de Katmandú.
Oye, eso de Katmandú. Wow.
Viajó lejos. En fue las alturas. Lejos. Fue lejos a buscarla.
En las faldas del Himalaya.
Oye, eso, mira dónde te lleva. Dímelo. Oye, eso.
Eso es para dejarme sin respiración.
En Nepal.
En el Nepal. Allá en un monasterio exilio.
No, qué monasterio, señor. Qué monasterio, por favor. Qué monasterio.
La mañana le traigo otra flor inventada.
No,
esa.
Por favor.
Para que no te toquen ni con el pétalo de una rosa.
24 horas pensando en una flor.
En el monasterio no, gracias.
Bueno, Exilda y Pepe, desde el Centro de Bajas Presiones, que estuvimos hablando esta mañana, que ha surgido frente a las costas de Carolina del Norte, parte un frente frío débil hacia el suroeste sobre las aguas del Atlántico, que llega hasta las costas de Cabo Kennedy, muy cerca de la costa norte de las Bahamas. Por detrás de este frente se ha desplazado una masa de aire muy seco desde las aguas del Golfo de México que ha provocado el registro de temperaturas frescas, ustedes lo habrán apreciado ya, sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, pero con vientos frescos del noroeste. Así que las condiciones son inefables. Hoy tendremos un día bello gracias a estos vientos secos del noroeste que han provocado las temperaturas hayan bajado un poquito. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando ligeramente esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes en la costa norte central. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte-oriental, mar tranquila en el resto de los litorales, magnífica para navegar con una pequeña embarcación, especialmente Pablito, que le gusta traernos tus buenos pargos. Ya, Pepe, algún día Pablito te traerá también tu... tu pescadito, no te preocupes.
Magarelas.
Una magarela.
Pero bueno, siguen siendo plásticos, yo no sé para qué Pepe va a querer eso.
De
yeso.
Bueno, pues magníficas condiciones para navegar, Exilia y Pepe. Hasta aquí el estado del tiempo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, mi querido Pepe. Este reloj va corriendo rapidito.
Aquí se va el tiempo rápido.
Un saludo para el cubano de Finlandia que dice, como siempre, aquí escuchando. Yo sé que él está esperando momentos.
Qué fiel.
Él es muy fiel, muy fiel.
¿Dónde está? ¿Está en Helsinki o está en otro sitio?
Está en Finlandia. No. No vamos a buscar el mapa.
Está
ahora.
Está en el Gaspar de Finlandia.
No vamos a buscar el mapa ahora para intentar hallar al cubano de Finlandia. Vamos a dejarlo ahí. Solo sabemos que ahora, si no es jefe, pues está ahí haciendo lo que le corresponde para ganarse el pan de cada día. Así que gracias al cubano de Finlandia, gracias a Angelito que siempre está en la sintonía, gracias a José el camionero, José el cubano, José es hondureño, el otro José que nos llama siempre, al Lobito que hace día que no nos escribe, así que a todos esos oyentes que yo siempre digo son especiales y siempre están pendientes de Tempranito y de mañana. Nos vamos ya para las noticias con Ariane González.
Junior García Aguilera, del Grupo Archipiélago y uno de los organizadores de la Marcha Cívica por el Cambio, manifestó que en Cuba se necesitan urnas, no órdenes de combate. García realizó estas declaraciones al responder en un tuit a las amenazas de Miguel Díaz-Canel en la clausura del segundo pleno del Comité Central del Partido Comunista. También afirmó que los que piden un cambio son una parte considerable del pueblo cubano. Y la seguridad del Estado detuvo e interrogó el domingo a un grupo de jóvenes en el Parque Almendares de La Habana. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Alrededor de 15 jóvenes que pretendían pasar un domingo divertido en el Parque Almendares de La Habana fueron arrestados y conducidos a la quinta estación policial ubicada en el municipio Playa.
Nos reunimos un grupo de amigos porque nos conocíamos todos virtualmente de este grupo de Facebook, pero no queríamos ver en persona, reunimos como hacen muchos grupos de Facebook. Cuando íbamos a entrar al Parque Almendares, primero nos dice que está cerrado y después llega un oficial de la seguridad del Estado y nos pide carnet a todo el mundo. Nos retiran el carnet y al ratico llega
explicó Daniela Rojo, una de las moderadoras de la plataforma Archipiélago, que promueve la marcha cívica del 15 de noviembre.
Empezaron a interrogar a uno por uno, a ver cuál era su relación conmigo, si sabían de Archipiélago, si sabían de la marcha y si estaban dispuestos a ir.
Los detenidos forman parte del grupo privado de Facebook Cuba Fuma y Come Tiramisú. Entre ellos, además de Daniela Rojo, estaban Marcos Paz Sablón, Javier Machado Arribas, Nelson González Breijo, Emily Telles, Masi Carrán, Freddy Rondón, Marco Alonso y Tania Menéndez, informó el sitio Cubanet. Integrantes de Archipiélago avisaron que al llamar a la quinta estación de policías, les confirmaron que los muchachos se hallaban allí por reunirse y tener conductas ilícitas. Pocas horas después pusieron en libertad a los 15 detenidos y fueron llevados en patrullas separadas hasta sus domicilios o a zonas cercanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y familiares del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca presentaron este lunes ante la Dirección de Cárceles y Prisiones en La Habana una petición de excarcelación a favor del comunicador debido al precario estado de salud que presenta. Valle Roca fue detenido el pasado 15 de junio luego de haber cubierto una protesta realizada por activistas en la calle Zanja, en la cual se lanzaron octavillas con frases martianas. Está confinado en el Combinado del Este. Lo acusan de los delitos de desacato y propagación de epidemias. Un recurso de habeas corpus presentado a su favor fue rechazado. El ministro español de Asuntos Exteriores consideró injustas las críticas realizadas por senadores de los Estados Unidos sobre la política de Madrid hacia Cuba y otros países de América Latina. El reporte desde Madrid lo tiene Michelle Suárez.
José Manuel Álvarez reivindicó la política de España hacia Cuba a pesar del silencio de Madrid sobre las altas condenas de cárcel y las amenazas contra manifestantes pacíficos en la isla.
Y con respecto a Cuba, España es el único país del mundo, la Unión Europea lo tiene también, pero como país que tiene un diálogo político que incluye específicamente los derechos humanos. Y lo introdujo Pedro Sánchez en su visita a Cuba. Mi primera declaración pública como ministro, el mismo día que yo tomé posesión, fue pedir la libertad de manifestación en Cuba y la liberación de los periodistas detenidos.
Recientemente, Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de Estados Unidos, dijo sentirse profundamente preocupado por la actuación de España en América Latina en materia de democracia y derechos humanos.
Son críticas injustas y muy poco informadas y no responden al buen diálogo que tengo con Tony Blinken cada vez que hablo con él. Yo desafío a quien quiera a ver si hay algún gobierno que haga tanto como está haciendo España en estos momentos por los derechos humanos y la democracia en América Latina.
El canciller español también reivindicó la política de su país hacia Nicaragua y Venezuela con muchos más elementos que los expuestos sobre Cuba.
En Nicaragua, yo creo que España es el país del mundo que está alzando la voz con más fuerza. Pero en Venezuela yo creo que España ha ido muy lejos. Hemos sido muy claros con respecto a lo que queremos para Venezuela, que es democracia. Pero también participamos en el diálogo.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos impuso el lunes nuevos requisitos de vacunación para los viajeros extranjeros que lleguen al país por aire a partir del 8 de noviembre. Salvo algunas excepciones, los extranjeros que viajen a Estados Unidos deberán mostrar una prueba de vacunación antes de abordar su vuelo, así dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Entre las personas exentas a los nuevos requerimientos están los menores de 18 años, diplomáticos, tripulaciones de vuelos y viajeros que provengan de países con una tasa de vacunación de menos del 10% de la población. Esta última excepción no aplica para viajeros con visas de turista. En Latinoamérica y el Caribe, solo Haití y Nicaragua no superan el umbral de más del 10% de la población vacunada, según datos de Our World in Data. La Casa Blanca informó que el nuevo requisito de vacunación solo aplica al viajar a Estados Unidos y no afectará a las solicitudes de visado, sin ofrecer detalles. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron a mediados de octubre que para satisfacer el requisito, Estados Unidos aceptará las vacunas aprobadas por la FDA y por la Organización Mundial de la Salud. Hasta el momento, esas vacunas son las de Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac. Y el gobierno de Nicaragua guarda silencio ante la demanda de observación internacional en las elecciones generales del 7 de noviembre. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El silencio ha sido la respuesta del gobierno de Nicaragua a la demanda de organismos internacionales de permitirles observar las elecciones generales que se realizarán el 7 de noviembre, y en cambio los miembros del Consejo Supremo Electoral han dejado claro que la figura mediante la cual funcionarán los comicios es el acompañamiento electoral. A dos semanas de las elecciones, Cairo Amador, vicepresidente de este poder del Estado, dijo a los medios de comunicación que el proceso está basado en la confianza en el organismo nacional y que todavía no se deciden si permitirán la observación internacional.
Todavía estamos en eso, no se ha decidido. En cualquiera de los casos, los grandes observadores vamos a hacerlo nosotros mismos.
En tanto, Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a medios oficiales que se avanza en el proceso de la inscripción de policías electorales, fiscales y miembros de las juntas receptoras de votos.
Que es importante poder saber de que van a ir alternado el 50% de mujeres y 50% de hombres. Y igualmente, pues la inscripción de los fiscales.
Pero las irregularidades de todo el proceso han provocado que varios países y organismos internacionales consideren que estas elecciones generales son ilegítimas e irreconocibles. Por ejemplo, una mayoría de 26 países del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobaron esa semana una resolución en la que demandan al gobierno de Nicaragua la celebración de elecciones del 7 de noviembre bajo observación de la OEA. El analista político Agustín Jarquín Anaya explicó a La Voz de América que existe un consenso internacional sobre la situación de Nicaragua.
Hay una coincidencia de señalar que las elecciones no reúnen las características de una elección competitiva democrática.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Turco, Recep Tayyip Erdogan, renunció el lunes a expulsar a los 10 embajadores occidentales que habían dado su apoyo al opositor Osman Kavala, alegando que estos dieron marcha atrás y que serán más prudentes en el futuro. Los detalles los tiene este informe de la agencia AFP.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan renunció el lunes a expulsar a los 10 embajadores occidentales que habían dado su apoyo al opositor Osman Kavala.
Creo que estos embajadores serán ahora más cuidadosos con sus posturas sobre los derechos soberanos de Turquía.
Previamente, la mayor parte de las embajadas concernidas afirmaron en un mensaje en Twitter actuar conforme a la Convención de Viena y su artículo 41, que enmarca las relaciones diplomáticas y prohíbe cualquier injerencia en los asuntos internos del país anfitrión. Una declaración que fue recibida positivamente por el presidente turco.
Nuestra intención no es crear una crisis, sino proteger nuestros derechos, nuestra ley, honor, intereses y derechos soberanos.
Esta primera señal de apaciguamiento causó rápidamente una subida de la lira turca, que había iniciado la jornada con un mínimo histórico. Los embajadores de Estados Unidos, Canadá, Francia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, se habían movilizado a favor del opositor Osman Kavala, encarcelado desde hace 4 años sin haber sido enjuiciado. El opositor, un rico empresario y filántropo de 64 años, nacido en París, fue mantenido bajo arresto a principios de octubre, puesto que un tribunal de Estambul consideró que carecía de nuevos elementos para otorgarle la libertad. Kavala, acusado de querer desestabilizar el país, siempre ha negado los cargos que se le imputan y comparecerá nuevamente el 26 de noviembre.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de Mañana. Gracias, Ariane González, por este segmento informativo. El médico cubano Alejandro González, especialista en implantes orales y residente en Chile, nos explica en muy poco tiempo la desvergüenza del pasaporte cubano. Escuchemos.
Hoy les quiero tocar el tema de los pasaportes, chileno y cubano, en cuanto a costos y para qué nos sirven. Partamos por el chileno. Yo soy cubano, pero me nacionalicé chileno hace varios años atrás. Por ende, tengo este pasaporte, que confeccionarlo, mandarlo a hacer para poder viajar, me cuesta $100 por 10 años. Y aquí tenemos este pasaporte azul, el pasaporte cubano. Independientemente de que sea chileno, yo para viajar a Cuba necesito este pasaporte, el cual obtenerlo me cuesta alrededor de $244 en Chile y dura 6 años. Pero dentro de esos 6 años necesito hacerle dos renovaciones que me cuestan alrededor cada una de $112. Como dura 6 años y el pasaporte chileno dura 10, voy a tener que sacar uno nuevo para poder completar los 10 de este. A los 6 años saco un pasaporte nuevo, vuelvo a pagar $244 y me faltarían 2 años hacer una renovación para llegar a los 10 del chileno, son $112 más. Por ende, estaría pagando por el pasaporte cubano por 10 años, $800 por 10 años de pasaporte cubano contra $100 por 10 años de pasaporte chileno. ¿Qué me permite uno y otro? El pasaporte chileno me permite viajar a innumerables países sin sacar visa, sobre todo de Sudamérica, y conocer el mundo entero si quiero con este pasaporte. En cambio, esta porquería de pasaporte cubano que te obliga a la dictadura a tener que sacar si quieres viajar a tu país, porque para ellos sigue siendo cubano para lo que les conviene, que es esto, que es plata, porque esto es lo que les interesa, pero para decir que eres un gusano, que eres un vendepatria, que te fuiste, para eso no eres cubano, tú tienes que acceder a esto. Por eso, este pasaporte, que es una gran porquería, hoy día lo vamos a romper. Y a Cuba no voy más hasta que sea libre. Y déjenlo firmado, déjenlo grabado, háganme el juicio a distancia, hagan lo que quieran. Pero es así. Patria y vida.
Qué bien, Exilda. Qué bien. Sí. Y dijo lo que había que decir. Dijo que ese pasaporte, ellos utilizaron una palabra decentísima, es una porquería, porque eso es lo que es.
¿Qué? Si te pones a analizar lo que ha comentado este médico cubano, Alejandro González, desde Chile, es un rompecabezas. Necesitas una calculadora para poder entender todo lo que está explicando. Y no debería ser de esta manera. Un pasaporte cubano que tiene el lugar número 78 en cuanto a libertad de viaje. Un pasaporte cubano
en la lista de los pasaportes
en la lista de los pasaportes, el número 78. Un pasaporte cubano con el cual solamente se puede acceder a 64 países, de los cuales 17 no necesitan visado, pero que sigue siendo un pasaporte que no sé por qué, y estaba mirando una lista de los pasaportes más caros del mundo, no sé por qué no acaban de poner en esta lista también al pasaporte
que seguramente
cubano.
En esa lista no estaría en el 78 lugar, posiblemente en el 1.
Estaba leyendo esta lista y me llamó la atención de por qué Cuba no aparece. Bueno, la lista más bien tiene los 10 países con los pasaportes más caros del mundo, donde está incluido el pasaporte de Venezuela. Es decir, que nuestros hermanos venezolanos también están sufriendo esta tiranía, ¿cómo podemos decir? Pasapórtica. Esta tiranía pasapórtica también lo están sufriendo los hermanos venezolanos, que sabemos también todo lo que están pasando para emigrar.
Porque recuerda que Venezuela lee la partitura.
Ellos tocan la canción La Habanera, me cuentan.
Y país en el que caiga esta tragedia va a pasar exactamente igual. Pero además, aquí cosas que nuestros amigos de Cuba que están allí lo saben perfectamente bien, pero esto, como decía Viñoble comentando, que esto es kafkiano, para quienes nos escuchan en otros medios, en el resto del continente, el resto del mundo, en españoles que nos entienden, hay que recordar, Exilda, que el pasaporte cubano durante un tiempo exigía al cubano, ellos lo dicen residente, no admite la palabra exiliado ni nada, que regresaba a Cuba tenía que pedir visa. En ningún lugar del mundo y la historia el ciudadano de un país tiene que pedir visa para regresar a su país, ni tiene que pedir permiso para salir de su país, ni para regresar a él. Todo eso pasa en Cuba, pero además, sobre todo, el hecho infamante que tú tengas que pedir una visa cual si fueses un extranjero. Por tanto, de acuerdo a cómo ellos interpretan la ley, tú eres de pronto un ciudadano, de pronto eres un no ciudadano, de acuerdo con el concepto orwelliano de 1984 eres un no persona, y te vas moviendo en ese espectro,
eres un ex-cubano, como dice. Un que fue un término que se comenzó a utilizar también. Pero fíjate, ellos quitan la tarjeta blanca, pero entonces se toman la atribución de decir sí, Viñoly puede salir del país o no puede salir del país, ya, sin tarjeta blanca. Pero es la misma historia. Ellos lo único que hicieron fue eliminar un trámite súper burocrático y un trámite que te tenía a ti con los pelos de punta. Y inventaron, como bien dice Danielito, es verdad, porque inventaron la lista negra y quitan la tarjeta blanca, porque ahora sí, tú no estás esperando esa tarjetica que te decía que podías salir del país, pero además, estás esperando que cuando tú llegues quizás al aeropuerto ya con todo, con tu maleta, con tu pasaporte en regla, que te digan, no señor, usted no va a salir de aquí, usted está regulado, uno de los términos que ellos se han inventado también.
El eufemismo cubano es una maravilla.
Usted está regulado, usted no puede salir de aquí, usted no tiene permitido subir a un avión.
Por además,
eso le ha pasado a muchas personas, llegar allí con tu maleta, con tu pasaporte,
regulado.
todo, haberlo pagado todo, tener todos tus papeles en regla, y que de momento te digan, mira, eso está pasando mucho con miembros de la sociedad civil cubana, cuando llegan al aeropuerto les dicen, no, usted no va a viajar, usted está en una lista y usted está regulado.
Este es un no-flight list. Ahora, fíjate.
Eso pasa nada más que ahí en el país de maravilla.
Y han pasado, como la película, han pasado más otras cosas que son terribles, Exilda, que hay que recordarlas porque son 60 años y lamentablemente son como capas de olvido que una va sepultando a la otra. Pero para eso estamos aquí. Hay que recordar que desde que comenzó la tiranía en el año 59, los cubanos perdieron el derecho a viajar. De manera que durante casi por 20 años, los únicos ciudadanos cubanos que podían pedir un pasaporte eran los que iban a abandonar el país bajo esa condición terrible y tristísima de salida definitivamente del país. Por tanto, quien tenía un pasaporte en los años 60 y 70, cállatelo, porque era un problema. Si tú tienes un pasaporte es porque te vas del país, y si te vas del país, eres un apestado. Eso pasó. Tener un pasaporte era una cosa, era un traidor, era un problema. Tener un pasaporte, que es lo que tiene todo ciudadano del mundo, que es el documento que te permite que tú te muevas por el mundo de una manera autorizada. Tener un pasaporte era un problema, por eso fue que crearon dos pasaportes, que estaba el pasaporte gris, y esto es un panorama del otro día hasta los años 80. El gris, que era el pasaporte para salir del país, que era el pasaporte común, y el rojo, que era el pasaporte oficial. Y si tú salías en una simple cosa, por ejemplo, cuando Cuba enviaba a un comprador a traer, no sé, camiones a Cuba, esa persona tenía que viajar con el pasaporte rojo, lo cual incomodaba a algunas autoridades de los países, porque decía, porque si usted es un comprador de cosas para el país, usted tiene que viajar con un pasaporte oficial. Oficial simplemente es para los oficiales del gobierno. Todo es un disparate, todo es un problema. Pero además, con esto que te cuento de la visa, cayeron en las violaciones. Recordemos que cuando pasó Hermanos a Rescate en febrero del año 1996, el presidente Clinton tuvo que castigar a Cuba. Entre los castigos fue que quitaron durante un tiempo los viajes. ¿Y qué pasó? Para permitir el Estado cubano, en el afán de recuperar dinero a los exiliados, lo que hizo fue que la famosa visa, que era un cuño en el pasaporte, era un papelito para que no quedase registrado cuando los cubanos viajaban entonces a través de Nassau o a través de México, que habían llegado a Cuba. O sea, señores, ¿hasta dónde?
Nada. Es un laberinto total. Ahora estoy viendo aquí actualizado 2.500 pesos cubanos para sacar un pasaporte en Cuba. Aquí yo no sé, realmente no recuerdo ni dónde está mi pasaporte cubano, no quiero ni acordarme.
La lista, el número no acaba en el 2500.
No.
O cuando le sumas las,
sí, tienes que subir
la prórroga,
llega a más, pero bueno, tienes que tener para empezar 2500 pesos cubanos allá para poder sacar un pasaporte. Aquí no sé cuánto está el precio para renovar el pasaporte acá en Estados Unidos, porque te juro que no quiero saber ni dónde está el mío, no quiero ni acordarme. En alguna cajita tiene que estar oculta por ahí, porque yo digo, como este médico chileno, no regreso hasta que Cuba no sea libre. No tengo nada que buscar allá.
Me he encontrado, Exilda, aquí navegando en internet una serie de... Esto es una información que está seguramente ya está atrasada, pero resultó simpática porque es de un website cubano, y dice aquí, viaje en el año 2021, y aquí está la lista de los países. Pero además, esto es un comercial que además dice aquí para que la gente salga y traiga cosas de vuelta a Cuba,
pero
¿no?
Claro.
Y entonces, según esta lista, los lugares donde no te piden para el cubano que está en Cuba,
no te piden
pasaporte,
visado.
Son sitios que incluso ni siquiera, a mí que me encanta el planeta, he escuchado San Cristóbal y Nieves, bueno, Bielorrusia, que conocemos, que Botswana, Guinea Conakry, Kenia, Namibia, Islas Seychelles, Togo, Uganda, Camboya.
Bueno, aunque el cubano para salir del país dice, bueno, aunque sea a taco taco, como dice.
Timor Oriental, para que viajes con temor. En
sí,
Timor Oriental.
Pero es que imagínate.
Qatar, que es un imperio, un emporio de riqueza. Y imagínate tú, esto sería para
está ellos. Rusia y muchos cubanos están viajando a Rusia
porque no te piden visado.
Entonces están aprovechando. República Dominicana es uno de esos países que tampoco está pidiendo visado. Entonces sí, se ha hecho un flujo migratorio para Rusia. Muchos cubanos en Rusia hacen y van y también y vuelven a hacer la misma historia, van a comprar cosas, vuelven para Cuba y quienes se quedan. Hay un artículo muy bueno en Sputnik donde te dice que los cubanos están allí en el ranking.
En Sputnik, la revista, todavía
sí,
existe.
Sí, el ranking de los que con los cuales se casan más las rusas. Así que los cubanos siempre haciendo de las suyas por ahí.
Claro, claro.
Recordando viejos tiempos
dejando buenos recuerdos.
Y dejando huellas, y recordando viejos tiempos. Siempre
machista.
Siempre tienen que tener algo ahí. Sí, siempre tienen que tener algo ahí, siempre tienen que dejar
algo
por ahí.
Tengo una nota, ya casi acaso para cerrar la nota. ¿Tú sabes de cuándo es el primer pasaporte de la humanidad?
¿De cuándo?
Para aliviar esta tragedia que estamos viviendo. Tú sabes que la Biblia, que habitualmente bien explica casi todo el origen del mundo, o casi todo el origen del mundo, el primer pasaporte que se tiene nota lo tuvo Nehemías, que justamente en Nehemías, en el capítulo 2, versículo 7 al 9, esto fue aproximadamente en el año 450 a.C., iba a viajar por Judea y el rey Artajerjes de Persia le extendió un documento para facilitarle su paso por los países que pretendía en la región visitar.
Entonces, así ¿a quién que, le echamos la culpa de toda esta situación de los cubanos con el pasaporte?
¿A Artajerjes I de Persia o a Nehemías?
Bueno, seguimos ahora en Tempranito y de mañana. Seguimos con deportes y Edemio Navas. Muy buenos días, Edemio.
Muchas gracias. Buenos días a ambos y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Le voy a hacer una preguntita, Bulgaria, señores. ¿Conocen algún apellido búlgaro? Ibáñez Díaz y algún nombre, Javier.
No,
búlgaro.
No.
¿Mm?
No.
Le suena raro, ¿verdad?
Sí, claro. Uh-huh. Bueno, pero puede ser una mezcla, ¿no? Cubano,
claro,
con búlgaro. ¿No?
Como dice Teudy Giró, los cubanos somos los campeones y dice Teudy que estamos hasta en Marte,
quieren,
en Mercurio, en la Luna, en todas partes. Y es cierto. Bueno, un matancero Javier Ibáñez se hizo residente, después ciudadano búlgaro, y ahora está representando a Bulgaria en el Campeonato Mundial de Boxeo que comenzó ayer lunes en Belgrado. Y bueno, ya no es amateur, eso es amateur, es palabra nada más, aunque ya no se le dice amateur porque los ganadores de cada una de las 13 divisiones, son divisiones nuevas, van a adjudicarse la medalla de oro y un chequecito de $100,000. El que gane plata recibirá un cheque de $50,000 y en cada una de las 13 divisiones hay 2 ganadores de medallas de bronce y cada uno va a recibir la suma de $25,000. Y los que lleguen, por ejemplo, a cuartos de finales, octavos de finales, van a recibir menos dinero, no sé, $6,000, $4,000, $2,000, pero al menos van a recibir algo. Y bueno, ayer el lunes en la apertura de este mundial en Belgrado, el cubano, el yumurino Javier Ibáñez, él es de Matanzas y reside en Sofía, Bulgaria, debutó con victoria, le ganó por decisión unánime en el Star Arena y en Belgrado a Hasibulat Maliskada, una decisión unánime. Este muchacho es de un país de lo que era la disuelta Unión Soviética, Azerbaiyán, así que una victoria de el cubano búlgaro Javier Ibáñez, jornada en la cual, bueno, 2 cubanos lograron victorias. Osbel Caballero García ganó su combate contra el azerí Umid Rustamov, otra ex república de lo que fue la Unión Soviética. Y bueno, Kevin Brown el camagüeyano le ganó por no presentación a Joshua Fraser de Jamaica. Y bueno, todavía quedan, aparte de este cubano búlgaro, unos cuantos cubanos que están representando a otros países, a otras banderas en este campeonato mundial, que reitero, tiene como incentivo ahora la suma de $100,000 para el ganador de la medalla de oro. Bueno, por otra parte, quiero señalar de que en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, en la jornada de ayer, bueno, una cifra grandísima de partidos, y el equipo de Toronto logró victoria. Y bueno, hoy martes solamente 5 jueguitos en la NBA. Filadelfia ante los Knicks, Golden State, que está de líder en el oeste, contra Oklahoma City, Dallas ante Houston, y los Lakers contra las Spurs de San Antonio, tentativamente debe ser el mejor partido de esta jornada. Hoy, señores, a las 8:08 va a comenzar la esperada Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. 5 cubanos, Guillermo Heredia, el yumurino, en el equipo de los Bravos, y también en Atlanta aparece Jorge Soler, y en el 2016 ya ganó su anillo de Serie Mundial con el equipo de los Cachorros de Chicago, junto al cubano-americano Almora Jr. y el sur de Holguín, Aroldi Chapman. Esa fue la primera Serie Mundial para los Cachorros en 108 años, aquella victoria en el séptimo y último partido contra el equipo de los Indios de Cleveland, precisamente en Cleveland. Y por la Liga Americana, bueno, el ganador, que fue el equipo Astros de Houston, la nómina ahí es bastante amplia de cubanos. Estaba originalmente Lance McCullers, pero ya se informó de forma oficial de que el cubano americano altampeño, por una lesión, no va a estar presente, pero ahí estarán Jordan Álvarez, Alexis Díaz y el espirituano Yuli Gurriel. Más informaciones deportivas sobre las 8:50. Buenos días.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ese gallo, a veces lo quiero, a veces lo odio.
Yo sí lo amo, ¿eh? Ah, bonito.
Sí,
me pero recuerda al campo cubano, sí, y el otro gallo en la distancia, sé, replicando, ¿eh?
Muchos gallos cantarían, claro, ¿eh? Otro gallo cantaría. Bueno, Pepe, aquí estamos ya casi terminando tempranito y de mañana. Nos falta una hora.
Nos queda una hora todavía para disfrutar, para acompañar a...
Queda muchísimo. Conmigo se cumple esta teoría científica de que los martes son los peores días de la semana. Los martes.
Pero para tú no dices que es el lunes.
No. Hay una teoría que dice que los martes son los peores lunes, los peores días de la semana. Y no precisamente el lunes, como piensan muchísimas personas. Pero bueno, aquí estamos con ustedes, seguimos el mismo equipito, del lado allá del cristal están los peligrosos, los vamos a llamar así.
Los viñoles.
Los viñoles. Viñoli 1, viñoli 2, Pablito 1, Danilo 2, en fin, ahí está.
Muy importante.
Sapindacias. Sí, sí.
En la cocción.
De la familia. Escucha. Sapindacias.
¿Sabes qué es eso?
De la familia. De la familia Sapindacias.
Eso es una grabación mía.
Sí.
El amigo Viñoles tiene ahí una cosa que se llama Greatest Hits de sonidos Pepe Fortianos.
Ay, lo tiene
que
guardadito.
Cada que yo traía una cosa que era interesante, por ejemplo, Ortótropo.
Ay.
El día que hice el programa La Avestruz, él me grabó. Y otros trabalenguas.
Qué
entonces,
bien.
Él tiene un grandes éxitos ahí y por eso que lo acaba de poner ahora.
Qué bien, bueno. Seguimos acá, Pepe Forte, Exil Arjona, y ahora nos vamos a las noticias con Ariane González.
Un adolescente cubano enfrenta a petición fiscal de 18 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio pasado. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
El joven Brandon David Becerra, de 17 años de edad, detenido por manifestarse el 11 de julio en La Habana, recibió el sábado por primera vez, tras más de 3 meses de encarcelamiento, la visita de su madre, Yanaisi Curbelo, en la prisión de jóvenes de Occidente en el Guatao. Curbelo dijo a Radio Martí que el régimen impuesto en esa cárcel a los menores es abusivo.
Ni tomar agua, pues, cuando estás hablando con él, a él golpe como tal no le dieron a otro. Otros muchachitos sí dicen que lo han golpeado. O sea, muchos muchachitos los pusieron bajo el sol muchas horas. Tienen un régimen ahí con esos niños que es abusivo. Muchas cosas no te lo dejan pasar. Entonces es con la mascarilla arriba, no pueden ni prácticamente abrazarlo. Y entonces ellos con la mascarilla abajo fumando.
Becerra expresó a su madre que son muchos los jóvenes que permanecen detenidos por manifestarse el 11 de julio en la prisión de menores del Guatao en La Lisa, La Habana.
Por ejemplo, la compañía de mi hijo, que es la 15, todos están por la misma causa. Hay como 67 muchachitos ahí. Y es lo que me dijo, mamá, los que están aquí no son todos los que tú ves, la mitad están ahí adentro, que los padres no han venido a verlo.
Brandon David Becerra Curbelo fue arrestado en la tarde del 16 de julio, cuando se encontraba en un restaurante en la esquina de su casa en 10 de octubre, La Habana. Yanaisi afirmó además que Brandon permanecía en prisión por los cargos de desorden público, propagación de epidemia y atentado, pero ahora le han entregado una petición fiscal por el delito de sedición.
Sedición, 18 años.
En ningún momento mi hijo Brandon David ha sido visto en video cometiendo un acto vandálico.
Dice la policía que él tiró piedra a patrulla, que él tiró las patrullas y él no hizo eso porque verdaderamente no sale en ningún video haciendo eso, se ve en una esquina. Esos niños, la mayoría, ninguno tiene antecedentes. Miren, mi hijo estudiaba licenciatura en lengua española. No tiene un antecedente. Bueno, nunca le había puesto una esposa. Yo, sinceramente, tengo mucho miedo y yo lo que pienso es que pueden ser sancionados de verdad con esa gente como sacrificio a dar ejemplo a los otros que se puedan querer manifestar que no lo hagan.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El senador estadounidense Marco Rubio denunció las maniobras del gobierno de La Habana para impedir que la población cubana pueda manifestarse libremente el próximo 15 de noviembre. A través de su cuenta de Twitter, el legislador federal por el estado de la Florida publicó: "El régimen pretende amedrentar al pueblo de Cuba antes del 15N. Rubio concluyó su mensaje resaltando estas palabras: "¿Cuánto miedo le tiene la dictadura criminal de Castro y Díaz-Canel a los cubanos?". Y los decretos leyes aprobados en abril y agosto pasados por el gobierno de Cuba para regular las telecomunicaciones podrían socavar las libertades de opinión y expresión, reunión pacífica y asociación. Así alertaron 3 relatores de Naciones Unidas. En una carta a las autoridades cubanas, los relatores para la libertad de expresión Irene Khan, de reunión Clemen Nialetosi y de los defensores de derechos humanos Mary Lay analizaron los decretos ley 35 y 42 y la resolución 105. Los Ciudadanos alertan que estas normativas facultan a las Fuerzas Armadas para implementar medidas especiales sobre las telecomunicaciones sin definir de forma precisa cuáles serían ni requerir la autorización de un juez. Además, señalan que las disposiciones que facultan a operadores de servicios a suspender los servicios de telecomunicaciones están vagamente formuladas. Los relatores piden al gobierno cubano que modifique las normativas para definir de forma estricta y limitada los contenidos que puedan ser restringidos en consonancia con el derecho internacional. Y tres cortes estadounidenses tienen solicitud de extradición contra Dairo Antonio Úsuga, más conocido como Otoniel, considerado por las autoridades colombianas como el narcotraficante más buscado. Jair Díaz informa desde Bogotá.
Alias Otoniel es un criminal de la peor calaña, pedido en extradición por Estados Unidos. Casi el 30% del total de las toneladas de coca que eran sacadas de Colombia eran sacadas por el Clan del Golfo, precisamente por eso esa orden de extradición.
Según el gobierno de Colombia, Otoniel llevaba años en la lista de los más buscados de la Administración para el Control de Drogas, DEA, y había una importante recompensa para quien ayudara con información que permitiera su captura.
Las dos recompensas serán pagadas. Hay información que fue suministrada por miembros del Clan del Golfo que sirvió para la captura.
Contra el jefe del Clan del Golfo habían sido emitidas 128 órdenes de captura, dos circulares rojas de Interpol, 7 sentencias condenatorias y 8 medidas de aseguramiento.
Alias Otoniel es realmente comparable únicamente con delincuentes de la ralea de Pablo Escobar.
Desde el año 2015, las autoridades colombianas iniciaron un operativo para capturar a Otoniel en el que participaban unos 1.200 efectivos pertenecientes a los grupos élites mejor preparados del país.
En múltiples ocasiones le informamos a los colombianos que se encontraba en la zona del nudo de Paramillo. Importante esa información porque empezamos a recibir información de inmediato de muchísimas fuentes humanas que dieron información valiosa para entender cómo estaba moviéndose.
El gobierno de Colombia ha dicho que Otoniel podría ser extraditado a Estados Unidos en menos de un mes. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
El presidente de Turco, Recep Tayyip Erdogan, renunció el lunes a expulsar a los 10 embajadores occidentales que habían dado su apoyo al opositor Osman Kavala, alegando que estos dieron marcha atrás y que serán más prudentes en el futuro. Más detalles en este reporte de la agencia AFP.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan renunció el lunes a expulsar a los 10 embajadores occidentales que habían dado su apoyo al opositor Osman Kavala.
Creo que estos embajadores serán ahora más cuidadosos con sus posturas sobre los derechos soberanos de Turquía.
Previamente, la mayor parte de las embajadas concernidas afirmaron en un mensaje en Twitter actuar conforme a la Convención de Viena y su artículo 41, que enmarca las relaciones diplomáticas y prohíbe cualquier injerencia en los asuntos internos del país anfitrión. Una declaración que fue recibida positivamente por el presidente turco.
Nuestra intención no es crear una crisis, sino proteger nuestros derechos, nuestra ley, honor, intereses y derechos soberanos.
Esta primera señal de apaciguamiento causó rápidamente una subida de la lira turca, que había iniciado la jornada con un mínimo histórico. Los embajadores de Estados Unidos, Canadá, Francia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, se habían movilizado a favor del opositor Osman Kavala, encarcelado desde hace 4 años sin haber sido enjuiciado. El opositor, un rico empresario y filántropo de 64 años, nacido en París, fue mantenido bajo arresto a principios de octubre, puesto que un tribunal de Estambul consideró que carecía de nuevos elementos para otorgarle la libertad. Kavala, acusado de querer desestabilizar el país, siempre ha negado los cargos que se le imputan y comparecerá nuevamente el 26 de noviembre.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Gracias a Ariadne González por este boletín informativo. Pepe, ¿Qué tienes para contarme hoy de algo que haya sucedido interesante?
En el día de hoy, pues una nota vitleriana muy importante, porque en el día de hoy, que es 26 de octubre, pero del año 1965, los Beatles, mis adorados Beatles, y en Cuba también, recibieron un reconocimiento, es una orden, fue una condecoración, la famosa Orden del Imperio Británico, que les otorgó directamente la reina Isabel. Imagínate tú, estos cuatro muchachones que tenían en esa época, estaban en sus 20 años, y de pronto que la reina de Inglaterra, una cosa inusual, porque esta orden, que en inglés como se llama, es Order of the British Empire, o sea, la Orden del Imperio Británico, de una manera muy rara, se le otorgó a estos muchachos por su popularidad como estrellas pop, cuando hasta ese momento esta orden solamente se le entregaba a servidores públicos, especialmente veteranos de guerra. Eso, esto fue un acto, más allá del hecho que se la haya otorgado, realmente marcó un antes y un después de la manera en que el Imperio Británico y la reina a la cabeza, Elizabeth II, veía este tipo de entrega, de condecoración, porque se le entregaba a íconos de contracultura en ese momento. Así para mí fue un momento importante. Y ellos, imagínate, cuando le dijeron que la... Date cuenta que son cuatro chiquillos que además, para entonces, en el 65, lo que tenían era... hay dos colecciones de los Beatles, la colección británica, que es la que yo entiendo, y la colección americana, que es medio caótica, que yo no la entiendo. Para entonces tenían cinco discos. Estamos hablando que en ese momento el disco recientemente lanzado había sido Help, y el anterior, el Beatles for Sale, que es el quinto volumen, que fue con el cual yo los conocí, que mi mamá se apareció en la casa con el disco, con ellos, la fotografía aquella famosa que tienen los cuellos tortuga, y lo que le decían el Mop Top, aquel pelo así tremendo. Y yo dije, wow, yo quiero ser como esos tipos.
Swing, ¿eh?
No, que swing.
Escuché.
Entonces, qué maravilla. Y tú sabes, mi mamá me dice, oye, eso que me dice Cuba, en que estaban ya prohibidos. Mi mamá, que era una papillona, me dice, estos muchachos se llaman los Battles. Ah, a mí se olvida aquello. Y me dice la otra cosa, están acabando en el mundo entero. Y dije, ¿cómo no va a acabar?
En el mundo entero, menos en Cuba.
Prohibidos en Cuba. Totalmente. Te acuerdas, y perseguidos y todo. Te agarran con el disco. Pero lo interesante de esto, Isilda, es el hecho que esta orden... Si fue bien importante que ellos dijeron que estaban tan nerviosos de que la reina Isabel lo fuese a recibir. Cuando salieron de la ceremonia, incluso Paul McCartney recientemente, hace como 15 años por ahí, dijo que sintió que la reina Isabel había sido maternal con ellos. Pero si la reina tenía 40 años, no está. Pero tú tienes 25 años, el que tiene 40 te parece que es tu abuelita.
Sí.
Ahora, lo interesante de esta orden, que por cierto es en lo que es la escala de condecoraciones británicas, es la más baja. O sea, hay una serie de condecoraciones que están por encima. Incluso esta misma orden tiene varios niveles. Les entregaron la más baja, pero de todas maneras es una tremenda honra.
No.
Pero ¿qué fue lo que pasó? En el 69, lo que destaca esto mucho más que haber recibido la orden es que en el año 69, en noviembre... En el 69, Lennon decide mandarla de vuelta, ofendido por el hecho de que en ese momento se había producido el conflicto, un conflicto civil en Nigeria, y Inglaterra, o sea, el Reino Unido, el Gran Bretaña, apoya al gobierno de Nigeria en esta guerra civil que era de corte secesionista.
Sí.
Y Lennon se siente ofendido, llamó a su chofer, en su Mercedes-Benz blanco, mandó a su chofer al Palacio Buckingham con la orden envuelta en un papel y le dijo, señora reina, aquí le devuelvo su orden.
No la necesitamos.
Y aquí
bueno, yo
fue
no
que
la
se hizo famoso ese acto de rebeldía de Lennon.
Siempre tan rebelde.
Y sí, y finalmente después, bueno, tú sabes que hay un nivel más alto, Paul es Sir. Ya somos arriba. Elton John es Sir. Y yo espero que algún día también a mí y a Viñoli
nos den, pues, Sir.
Sería Sir Viñoli, ¿te imaginas?
Ajá.
Pero esta es la efemérides musical vitaleriana del día de hoy, y que está vistiendo, como Dios manda, Viñoli con She Loves You de los Beatles, que es una de mis canciones preferidas.
Vamos a disfrutarla entonces. Bueno, seguimos acá en Tempranito, después de haber escuchado esta efeméride de cultura tan bien narrada y contada por mi querido Pepe Fortín.
Hay más efemérides.
Como les dije, hoy se celebra el Día de la Cebra en Argentina. Un día como hoy también, mira qué interesante, del año 2001, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firma una nueva ley antiterrorista que permite intervenir las comunicaciones a través de Internet. Así que bueno, ya sí, ahora sí nos vamos a las comunicaciones con Tommy Cardoso. Bienvenido.
Bueno, buen día.
Buenos días.
Buen día, Pepe Ford, un gusto como siempre, excelente los comentarios sobre los virus y demás. Bueno, tenemos más malas noticias, brevemente, se declaró el pasado jueves en huelga de hambre en la prisión cerámica de Arroz en Camagüey, el líder de la unidad camagüeyana, Virgilio Mantilla Arango. Una pesadilla, Exilda y Pepe. Bueno, pues este hombre el jueves recibió la sentencia firme, 3 años y 3 medios por daños a la propiedad, delitos entrecomillados, de daños a la propiedad por haber puesto unos carteles. Él dijo que si no le rebajaban esta injusta sentencia, se declararía en huelga de hambre. Recordemos que él estaba cumpliendo otra causa, otra condena en el mismo penal. Bueno, en fin, la familia recibió la confirmación por parte de las autoridades del penal y es lo que tenemos. Está tomando agua, pero está aislado en celda de castigo en el penal Cerámica Roja, sin ingerir alimentos desde el pasado jueves. Lamentablemente, ayer fue que pudimos conocer la noticia. Ustedes saben cómo es la comunicación con el sistema penal. Eso es parte del plato fuerte que tenemos en el espacio hoy. La esposa espera durante el día tener alguna comunicación para saber cuál es su estado de salud. Un hombre que está casi semiparapléjico por problemas de salud. Sumado a esto, plato fuerte en el espacio hoy, tenemos 6 nuevos casos de jóvenes que están recibiendo altas peticiones fiscales por su participación en el 11J. Entre ellos está el caso del joven Juan Emilio Pérez Estrada. 25 años por sedición le están pidiendo. Wow. Él es de los muchachos de La Guinera. Tenemos el caso de Roberto Ferrer Gener. 20 años le están pidiendo. En fin, tenemos varios casos. Vamos a analizar todo eso. Y también en la situación de Yolanda Carmenante Fernández, de 65 años de edad, que le cambiaron el internamiento en prisión cerrada por el de prisión domiciliaria, pero le ratificaron ahí el lunes en el Tribunal de las Tunas los 3 años. Y si sale de la casa a comprar el pan, la llevan para prisión. Así están las cosas, Exilda.
Esta situación de Yolanda, pero bueno, todos sentimos un alivio ayer también de que sea arresto domiciliario. No debería ser, nadie tiene que estar arrestado por pensar diferente y por querer la libertad de Cuba, pero temíamos mucho que con la salud de Yolanda, con la edad, pues que la pusieran en la cárcel.
Claro, con todo y esto, ella desconfía de la sentencia y cree que por cualquier razón vamos a buscar un pretexto para encerrarla otra vez en prisión.
Terrible. Gracias, Tommy.
Bueno,
por
buen
ese
día
recorrido que vamos a tener entonces en Cuba al día. 8:20 de la mañana, seguimos acá en Tempranito. ¿Tenemos una llamada? Bueno, pues José creo que está por ahí, por supuesto. José, buenos días.
Pepe.
Bienvenido.
¿Cómo estás, José?
Allí manejando rumbo a Minnesota.
¿Andas por ahí ahora?
Norte, muy frío, está muy frío.
¿Hace frío?
28 grados.
Vas a tener que venir hasta Miami. Por acá todavía tenemos un poquito de calorcito, así que vas a tener que llegarte hasta Miami.
La semana que viene estoy en
Miami. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien!
Vuelta al calorcito, ¿eh?
¿Y tu esposa cómo está?
Allá va manejando adelante.
¡Qué bien! Bueno, José, cuéntanos. Como siempre quieres hablar de Cuba, yo sé.
Sí, claro. Preocupado por las altas sanciones que le están poniendo a los jóvenes cubanos. De verdad que es un crimen. Esta gente son unos cobardes. Solamente un gobierno que no quiera a su pueblo actúa de esa manera. Ellos tienen mucho miedo, ¿sabes? Tenemos un familiar que es a favor del gobierno y ha sido una persona que ha hecho mucho daño al gobierno cubano y estaba comunicándose con otra familia acá de nosotros en los Estados Unidos a ver cómo podía hacer para venir. Así que ya todo el mundo está preparando maletas. Eso es lo que quiero que sepa el pueblo cubano, que toda esa gente mala que le está haciendo daño al pueblo cubano ya está buscando la opción de salir de Cuba por otra vía y buscando ayuda con la gente que tienen fuera. Así que tanto a la gente que está aquí, no ayuden a esa gente y para que un día puedan ser llevados a los tribunales del pueblo cubano porque si todo el mundo se va y todo el mundo ayuda a esa gente que se vaya, va a ser un problema después llevarlos frente a los tribunales. No ayuden a esa gente que se quiere salir de Cuba ahora y que han hecho daño al pueblo cubano. Y fortaleza, ¿sí?, para mi pueblo, que se mantenga firme y que salgan a protestar el día 15. Nosotros vamos a estar con ellos protestando también, así es, y apoyamos. Así que ese es mi gran mensaje para el pueblo cubano.
Sí, el pueblo está ahí despertando, todo el mundo con la vista puesta en la futura marcha cívica esta que está planificándose para el 15 de noviembre. Han llamado a muchísimas personas, a las unidades de policía, les están haciendo muchísimas citaciones, pero muchos están diciendo que no temen estas citaciones y que no temen represalias. Así que, José, vamos a ver qué pasa el 15 de noviembre en Cuba.
Mi pueblo despertó, está firme, así que adelante, mi pueblo. Arriba, Calle Barien, Maracoa, Guantánamo, Guanabacoa, Rela, todo, como dice el chinino, como dice Willy Chirino, ya viene llegando.
Ya viene llegando.
Y el gobierno está, bueno, la tiranía, está la defensiva.
Ellos lo saben. Aquí estábamos comentando cuando comenzamos el programa de todas esas fotos que se han subido y videos que se han subido a las redes sociales de los famosos domingos estos de la defensa. Fundamentalmente he visto fotos y videos de Matanzas y de Santa Clara armados con palos, pero incluso con rifles. No sé qué tipo de rifles son. Y bueno, preparados y haciendo simulacros de atentados y de cómo seguir manteniendo pues la soberanía revolucionaria, José. Todo el mundo pendiente de Cuba, todo el mundo.
Bueno, muchas gracias, Cita. Bendiciones para mi pueblo. Espero que pronto sean libres, que alcancen lo más preciado que tiene un hombre y un pueblo, que es la libertad y la democracia.
Así mismo.
Gracias, tocayo.
Cuídense por ahí. Un abrazo a tu esposa.
Que maneje con cuidado.
Sí,
ahí,
claro. Y que se abrigue, porque con frío.
Claro, va hacia el norte.
Lázaro Domínguez, no me digas que va a llegar el frío a Miami.
Bueno, primero déjame descargar primero, que yo también.
Si
yo
tú
también...
descargas, pero después tú me vas a contar.
Yo sé por dónde viene.
Y no viene el frío, ¿verdad?
Lo adivino.
Bueno, empezamos por la salida definitiva del país. Eso me golpea, esa palabrita, sí, me golpea. Uh-huh. Después, lo de si sale a comprar el pan, vas preso.
Sí, arresto domiciliario.
Eso golpea. Uh-huh. Y te voy a decir a ti, a Pepe, yo vi un reportaje, uh-huh, de Oriente, la zona de Niza, de Giza.
Giza.
Un campesino que bajaba hacia la zona de Giza y por el Camino del Oro. Y dos jóvenes soldados ven que viene con un saco. Y entonces le lo para. Oye, ven acá, párate ahí. ¿Qué tú llevas en ese saco? Abre el saco. Y aquel hombre con la tez curtida por el sol y por los años, las manos sucias de trabajo, tuvo que abrir el saco.
Sí.
¿Eh? ¡Qué humillación para un hombre! Y él sabía que si no lo abría, estaba preso. Pero, ¿qué manera de humillar a un ser humano? ¿Qué es una manera de humillar a un pueblo?
Y después después de esa humillación viene el descomiso. Dame el saco que,
claro,
me lo llevo.
Ajá,
con lo que tenga.
Y se lo queda.
Con lo que tenga.
Y tiene una mano de plátano, allá va la mano de plátano.
Lo que sean, sí, Lázaro, desgraciadamente.
¿Sabes lo que padecieron, Lázaro, los que yo llamo los malangotraficantes? Porque recuerda que el niño cubano no sobrevive sino con malanga.
Sí, no era con malanga.
Y no había malanga, y tenías que tener un malangotraficante en tu barriada. Y ese lo detenían y se le encontraban. Señores, la malanga era como traer las cosas prohibidas en el resto del planeta. ¿Te imaginas eso?
Era oro.
Por eso por llevar malanga.
Era oro.
Y cuando yo era pequeño, mi familia era pobre, el arroz era un lujo. Lo que se comía era la malanga, porque era comida de pobre.
Es muy buena que es la malanga.
Y los domingos, sábado y domingo, mira, hay arroz con frijoles negros, que sea, pero de lunes a viernes había que comer malanga y bonito. Así que la malanga era una comida de pobre.
Bueno, Lázaro, mirando con vista larga, eso algún día va a parar.
Como dijo Bohemia un día, que no vuelva jamás el monstruo.
Uh-huh. Eso, uh-huh, eso tendrá su fin algún día.
Sí, señor. Bueno, pues Exilda y Pepe, tal como se esperaba, la onda polar, oye, esta onda polar está fuerte, está cerrada, bien cerrada, se ha cerrado sobre el oeste norteamericano provocado el desplazamiento de mucha masa fría desde las planicies canadienses, la zona de Alberto, de Alberta, de, lo que baja de ahí es tremendo, bajando mucha masa fría sobre Washington, Oregón y California. Esto ha provocado el surgimiento de un frente frío muy fuerte que se extiende desde el norte de las Dakotas y que llega hasta la región central de Nuevo México y el sur de California. Especialmente sobre California se han registrado intensas inundaciones. Este frente, Isilda, llegará a la región central de Nebraska en la noche del miércoles, extendiéndose sobre la Luisiana y el noroeste del Golfo, y eventualmente provocará temperaturas frescas sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en el curso del fin de semana. Así que, Exil y Pepe, no le voy a decir que vamos a tener temperaturas muy frías, pero sí va a refrescar para sábado y domingo. No tendrán necesidad del aire acondicionado este fin de semana. Temperaturas muy agradables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en la costa norte central. Las mínimas para mañana miércoles, entre los 23 y los 26. Las máximas en hora de la tarde, entre los 30 y los 33, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí Exilda y Pepe, que tengan un buen día. El estado del tiempo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, última media hora de Tempranito y de Mañana. Y voy a saludar a una persona que dice que está bravo porque no lo mencioné anteriormente. No te me pongas bravito. Un saludo para este oyente que es súper fiel. Un saludo para Segismundo. Acá te queremos un montón. Acuérdate que esto, los martes para mí no son muy buenos y la memoria tampoco. Y los años, el alma no perdona. Pero un abrazo muy grande para ti. Y gracias por ser ese oyente fiel de Tempranito y de Mañana, Pepe. Aquí estamos ya. Te veo recogiendo,
los papeles. No, estoy organizando los papeles.
Estás organizando.
No, estamos... Si yo sufro la última media hora, bueno, no
pero,
quiero que se acabe.
Bueno, pero te puedes quedar, que te puedes quedar después de las 9. Bueno. Yo tengo diferentes asignaciones después de las 9 de la mañana.
Serán asumidas.
Ay, que tengo que asumirlas también, así que te puedes quedar acá. Nada, gracias a los que nos han acompañado hasta esta hora, acá en Tempranito. Un abrazo enorme para todos. Siempre decimos que los oyentes son la razón de ser de los que están estamos del lado acá del cristal y nos satisface mucho estar con ustedes y que nos escuchen de la forma que sea. Más adelante vamos a seguir hablando acá en los minutos que nos quedan. Siempre está la nota cultural. A petición de este oyente que me escribió, vamos a volver a hacer un recorrido por los músicos, por los cantantes, los futuros cantantes, vamos a decir así, que están en este show en La Voz de España, los cubanos que ya han pasado a la final. Eso más adelante. Ahora nos vamos a las noticias con Ariane González.
La embajada de Estados Unidos en Cuba reiteró que las sanciones impuestas al gobierno cubano permiten excepciones que son en beneficio del pueblo cubano. Subrayó que se autorizan exportaciones a Cuba para mejorar las condiciones existentes, apoyar la actividad económica independiente, fortalecer la sociedad civil y mejorar el libre flujo de información hacia, desde y entre el pueblo cubano. Este mensaje, publicado en Twitter por la embajada estadounidense, tiene un enlace a un documento que describe cómo se envía ayuda humanitaria a Cuba. El documento destaca que el embargo sigue vigente, pero la legislación y las reglamentaciones estadounidenses prevén exenciones y autorizaciones relativas a la exportación de alimentos, medicamentos y otros artículos humanitarios a Cuba. También recuerda que el embargo estadounidense permite que lleguen artículos humanitarios a Cuba y el gobierno de los Estados Unidos toma medidas para agilizar los pedidos de exportación de insumos humanitarios y médicos a ese país. Y la Fiscalía pide largas condenas para residentes del poblado santiaguero de Palma Soriano por haber participado en las protestas del 11 de julio. Tomás Cardoso tiene la información.
Continúan las peticiones fiscales en turbios procesos judiciales en contra de los residentes del poblado de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba por haber participado en las protestas populares del 11 de julio. Daineris Moya García, activista de la Unión Patriótica de Cuba, actualmente bajo fianza por el monto de 2,000 pesos, ya recibió la notificación el viernes de que será juzgado por 2 supuestos delitos y aún no tiene fecha de juicio. Informa el activista, quien declinó contratar un abogado porque no considera que hay independencia judicial en el país.
Me ha llegado una petición fiscal donde se me acusa de desorden público y desacato. Estos delitos, cada uno tienen como sanción a 3 años de privación de libertad y una sanción conjunta a 6 años de privación de libertad. Todo esto es una farsa, todo esto sabemos que es el proceder de esta férrea tiranía contra todo lo que se levante a favor de la libertad y la democracia del pueblo cubano. Sería una burla contratar un abogado. El sistema judicial está en poder del gobierno.
Mientras que el pastor de Palma Soriano, Lorenzo Rosales, le piden 10 años de prisión por los supuestos delitos de instigación a delinquir, desacato y atentado, y lleva 3 meses en la cárcel de Boniato en pésimas condiciones. Reporta el pastor apostólico Mario Jorge Travieso, quien a través de su ministerio Viento Recio está apoyando a esta familia.
Mira, la verdad es que es una injusticia que rompe los límites. Un hombre que solamente salió a manifestarse, él lleva 3 meses preso, no se lo han dejado ver a la esposa todavía. Hemos estado recogiendo ofrendas para ayudarla porque allá la sacaron del trabajo también. Él ha llevado medicamentos porque está enfermo, producto de las chinches y los mosquitos. Tiene su cabeza con tumoraciones, con forúnculos, los brazos también. No le han dejado pasar los medicamentos. Es decir, que la situación es bien difícil. Estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que liberen a este hombre que solamente salió pacíficamente, que no hay delito, una petición fiscal de 10 años. Eso es una injusticia colosal. Estamos haciendo un llamado a toda la comunidad para que se unan por la liberación de este pastor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Tras se incrementa el acoso policial en Cuba por temor a la participación ciudadana en la marcha cívica por el cambio convocada para el 15 de noviembre. José Luis Ramos amplía la noticia.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, denunció intimidación y amenazas del oficialismo cubano a los organizadores de la próxima marcha del 15 de noviembre y a todo aquel que pueda ser un potencial participante.
El régimen cubano ha optado indiscutiblemente
por enfrentar y aplastar las diferencias y las pluralidades en esta isla. Esas mismas diferencias que se hicieron tan evidentes en las calles cubanas el pasado 11 de julio con las protestas populares al grito de libertad y pidiendo la dimisión del Ejecutivo en este país, que saltaron no solamente a la palestra pública internacional, sino que hicieron saltar lo que ya muchos sabíamos y algunos pues especulábamos, y es que una buena parte de la población cubana no apoya al régimen en esta isla.
Miembros de la plataforma Archipiélago y otros activistas cubanos dicen que realizarán la marcha pacífica para reclamar el respeto de los derechos ciudadanos, la liberación de los presos políticos, soluciones democráticas, el fin de la violencia. Miguel Díaz-Canel, en la clausura del segundo pleno del Partido Comunista, aludió a la marcha pacífica.
No vamos a legitimar el accionar imperialista en la política interna, ni dar causa a los deseos de restauración neocolonial que han acumulado algunos y que se refuerzan en situación de crisis. Preparados y dispuestos a todo por defender lo más sagrado, lo que nos une, a ser consecuentes con la decisión invariable de patria o muerte, socialismo o muerte, y la convicción más profunda de que venceremos.
Estas son palabras mayores, señoras y señores, porque esto está azuzando, alimentando las llamas del conflicto cívico, donde pues el oficialismo pretende que las propias familias salgan a combatir a sus hijos si se les ocurre ir a protestar a las calles ese próximo 15 de noviembre.
El dramaturgo Junior García, principal promotor de la plataforma Archipiélago, y otros están siendo reprimidos, amenazados por la seguridad del Estado, señaló la periodista Luz Escobar.
La plataforma se está consolidando, se están articulando, a pesar de todo, más de la mitad del grupo está sin internet, eso dificulta mucho la comunicación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Fundación Nacional Cubano-Americana manifestó que la marcha pacífica convocada en la isla por la plataforma Archipiélago no ha sido planificada por cubanos en Miami. A través de un mensaje en Facebook, la organización también denunció la campaña del gobierno de La Habana contra los organizadores de la marcha. La Fundación Nacional Cubano-Americana recordó al régimen castrista que estas manifestaciones solo responden al ansia de libertad, de respeto, justicia y bienestar de un pueblo que lleva más de 6 décadas de represión y miseria. Al concluir, la Fundación afirmó que siempre apoyará a los cubanos o extranjeros que busquen abrirle al pueblo cubano caminos de solidaridad que conduzcan a una transición hacia la democracia. Y la congresista estadounidense María Elvira Salazar manifestó su apoyo a la marcha pacífica convocada por la plataforma Archipiélago para el próximo 15 de noviembre en Cuba. A través de un tuit, la legisladora federal por el estado de la Florida dijo que los cubanos han sido sometidos a la tiranía y el despotismo durante más de 60 años y el 15 de noviembre el pueblo cubano marchará exigiendo sus libertades del régimen comunista. Salazar concluyó resaltando que la libertad siempre triunfará y la libertad es el destino del pueblo de Cuba. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana, estamos acá ya casi terminando Tempranito de Mañana, pero hay algo que Pepe quiere recordarles a ustedes, los oyentes.
Una efeméride de corte deportivo muy importante, señores. En el día de hoy, pero del año 1946, se inauguró en La Habana el gran Estadio del Cerro, se le llamaba de esa manera, aquel estadio en que la época de nuestros padres, ahí jugaban pues el Almendares, jugaba el Marianao. En la época mía, después del 59, las series nacionales con Industriales, Habana, Vegueros, todo aquello, pero hoy es el aniversario de la inauguración de ese estadio, que en el año 61 fue rebautizado como el Estadio Latinoamericano, y por supuesto que sin duda es una de las grandes piezas en el universo beisbolero cubano.
Bueno, muchísimas gracias por recordarnos esa efeméride deportiva.
Uh-huh, y bonita.
La pelota.
La pelota.
Bueno, ahora vamos a seguir con esta nota cultural, las notas a las que los tenemos acostumbrados todos los días. Y ayer estaba mencionando, o hablamos aquí del caso de esta doctora cubana que participó en La Voz España, pero que no pudo pasar a los finales, y todo el mundo aquí nos quedamos bien, ¿no?
Tremenda
pero con ese vozarrón que pasó ahí.
La defendió Sanz.
Sí, la defendió muchísimo, pero bueno. vamos a ver qué pasa. Pero entonces a raíz de esto yo mencioné algunos de los que todavía están en la competencia y un oyente me dijo, bueno, pero ¿por qué no vuelven a poner algunos fragmenticos de lo que interpretaron? Bueno, en la competencia siguen Pablo Hernández en el equipo de Alejandro Sanz. Por mucho tiempo él fue cantante de la agrupación de León y Torres. Él reinterpretó, Pablo Hernández reinterpretó el tema Bachata Rosa de Juan Luis Guerra.
Te regalo un arroz. La encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. Yo no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido.
Venga, Pablo, vamos.
Si alguna vez fue amada,
ahí está,
o tiene amor escondido. Pero ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar.
Este es Pablo Hernández, que está en el equipo de Alejandro Sanz.
Tremendo swing,
sí,
el chiquito.
Sí, él le cambió la onda a Bachata.
Peñoli, no sé si te recuerdas, ¿te acuerdas el grupo Extreme, aquel dúo a principios de los años 2000? Tiene esa onda,
sí, sí.
Tiene tremendo swing.
Muy bien, muy
pero
bueno.
Pero qué pena que la Lafargue.
Sí, bueno, bueno, pero bueno, aquí está. Pablo Hernández, Bachata Rosa fue lo que interpretó. Bueno, también sigue en la competencia este muchacho que tiene una voz espectacular, Carlos Ángel Valdés, el espinareño. Impactó con su voz y su carisma con la interpretación de Yellows. Eligió como mentor a Luis Fonsi. Este muchacho tiene una voz espectacular. Ahí está.
I wish you the best of all this world could give. And I told you when you left me here, there's nothing to forgive. But I thought you come back.
Acuérdate que muchos de ellos se atreven con temas en inglés y siempre les queda un poquito como que
es medio Michael Boltoniano.
Eso, esa es la onda de él, esa es la onda de él. Además, tú sabes, aquí se mide todo, también la figura, la manera en el escenario.
Proyecta, por supuesto.
Tiene buena voz el chico. Bueno, la adquisición femenina que sigue ahí cubana en La Voz España es Yamile Wilson. Ella arrasó sobre el escenario consiguiendo su pase en las audiciones a ciegas con una potente interpretación de At Last, un tema que fue muy popular en la década de 1940. Y bueno, esta chica logró que Pablo Alborán hiciera así rapidito, apretara el botón y la mirara. Bueno, esto es Yamile Wilson, habanera, así que ahí
me ha impresionado, yo votaría por ella, porque esta es una canción que yo adoro, que además esta canción, difícil de cantar, se ha atrevido solamente a cantar las grandes voces negras femeninas africanas, las grandes. Hay una muy buena que la hace Bobby Caldwell en los años 70, pero tremenda, porque esta canción hay que meterle.
Bueno, pues ella le puso muchísimo corazón y muchísima voz. Ella se llama
esta James, era la que la cantaba originalmente.
Esta James, sí. Está Yamile Wilson ahí, representando a Cuba.
¡Vamos!
Solo queda que los jueces pulan a todos estos muchachos que van a pasar a la siguiente ronda de La Voz España. Ahora pasamos a Edemio Navas y los deportes. Bienvenido una vez más, Edemio.
Muchas gracias. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Vamos a darles un resumen de lo que pasó ayer lunes y también lo de hoy martes en la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos. Hoy 5 partidos, el primero a las 7:30 de la noche de Cuba, Nueva York contra Filadelfia, y el último Utah, el equipo de Bruno, contra el equipo de Denver. Aunque los Lakers estarán jugando a las 8:30 de la noche de Cuba contra las Espuelas de San Antonio. En la jornada de lunes por la noche, el equipo de los Clippers de Los Ángeles derrotó al Portland 116-86. Luke Kennard anotó 23 puntos. Cleveland superó al Denver. New Orleans al Minnesota. Orlando perdió contra el Miami Heat 107 puntos por 90. Aquí Jimmy Butler llevó la voz cantante al equipo del Heat con 36 puntos. Jimmy, uno de los mejores jugadores y deportistas en el mundo en cuanto a salario se refiere. Brooklyn derrotó a Washington. Detroit perdió ante Atlanta. El Detroit continúa, señores, con récord de 3 derrotas sin victoria, la misma cifra que tiene Oklahoma City, que está en el frío y sótano por la conferencia del oeste. Milwaukee, el actual campeón de la NBA, le ganó Indiana 119-109. Aquí Giannis Antetokounmpo terminó con 30 puntos. El cubano Brook López lamentablemente está lesionado con el equipo del Milwaukee. Boston, que le ganó el Charro 140-129. En el este, solamente un invicto, los Toros de Chicago. Y en el oeste, Golden State tiene 3-0, por 2-0 el equipo Jazz de Utah. Y hoy, con transmisión de Radio Martí, a partir de las 8:09 de la noche, inicialmente era 8:08, ahora es a las 8:09, va a comenzar la esperada Serie Mundial de las Grandes Ligas. Atlanta, tratando de buscar su primera Serie Mundial en más de 25 años. Y bueno, el Houston, que ganó la Serie Mundial en el 2017 con Julie Gurriel ahí en la nómina, buscará su segunda Serie Mundial. En el 2019 perdieron el Clásico de Octubre contra los Nacionales de Washington. Charlie Morton, el veterano, estará hoy en el montículo por el equipo de los Bravos, en tanto Framber Valdez, el dominicano, lo hará por el equipo de los Astros de Houston, una novena que tiene una nómina amplísima de latinos, y bueno, ahí se incluyen 3 cubanos: Jordan Álvarez, el tunero, el villaclareño Alexis Díaz y el espirituano Yuli Gurriel, el champion bate en la Liga Americana, y Jordan, seleccionado el jugador más valioso en la serie por el título de la Liga Americana contra el picheo del equipo de los Medias Rojas de Boston. Y en Atlanta, 2 cubanos: Guillermo Heredia, el Yu Morino, y el habanero Jorge Soler. Ya gana el Atlanta o el equipo de los Astros, como mínimo 2 cubanos estarán ganando una Serie Mundial de las Grandes Ligas. Y Cuba debutó con 2 victorias en el Campeonato Mundial de Boxeo que comenzó ayer en Belgrado. Ganaron Osvel Caballero de Mayabeque por decisión unánime ante la serie Rustamov, en tanto Kevin Hyler Browns Basain de Camagüey superó por no presentación a los americanos Joshua Frazier. En esta jornada, el cubano Javier Ibáñez Díaz, representando a Bulgaria en 57 kilogramos, debutó con victoria, decisión unánime ante Malizadak Alisubalak. Así que hay varios cubanos representando a otros países en este Campeonato Mundial de Boxeo, que va a entregar en premios 2.5 millones de dólares. Cada uno de los ganadores en las 13 divisiones, algunos pesos nuevos, estarán recibiendo $100,000. El ganador de medalla de plata logrará un cheque de $50,000, y cada uno de los ganadores de medalla de bronce en las 13 divisiones recibirán $25,000. Y Javier Ibáñez es un peleador de 25 años de edad que nació en Matanzas y representa ahora a Bulgaria. Sale entre los favoritos para ganar medalla en este campeonato mundial de béisbol, reitero, que se realiza en Belgrado. Y ayer fue sepultado en La Habana el ex pelotero cubano Andrés Ayón Brown. Falleció a los 84 años de edad. Era el único miembro cubano del Salón de la Fama del béisbol mexicano que aún vivía, y uno de los últimos sobrevivientes de los míticos Habana Sugar King. En México fue realmente una estrella Andrés Ayón, donde ganó 169 encuentros y perdió 98, y bueno, figura entre los grandes en esa liga, número 6 en toda la historia para lanzadores con al menos 150 decisiones. Que en paz descanse el cubano Andrés Ayón. Y bueno, por último quiero señalar de que los cubanos Jordan Álvarez, Randy Arozarena y los hermanos Gurriel, Yuli y Lourdes, son los cuatro cubanos que están como aspirantes a ganar el premio Bate de Plata para el año 2021 en las Grandes Ligas. Recuerden, 11:30 de la mañana los esperamos en el esperado programa Deportes con los Grandes, y a las 8:08 la esperada Serie Mundial con José Pepito Lacayo. Buenos días.
Bueno, gracias a Edemio Navas por este segmento deportivo, informativo o informativo deportivo, como ustedes lo quieran poner. Ya estamos ya. Ahora sí, ya.
En los finales.
No quedó más.
En la curva final.
Ya
no
estamos
en la recta.
Ahí terminando. Siempre agradeciendo, lo repito, a los oyentes que nos han acompañado en esta jornada de martes de Ni te cases ni te embarques.
Ni de tu casa te apartes, dice el refrán completo.
Bueno, nos tenemos que apartar.
Aplicarlo a martes 13, pero no importa, todos los martes.
Todos los martes, para mí todos los martes son de Ni te cases ni te embarques.
Ya veo
todo.
Que martes no te gusta.
Sí, para nada, pero mañana ya estamos en el ombliguito, en la mitad de la semana, y vamos a ir subiendo la curva. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la sintonía, a todos los que se tomaron su tiempecito para escribirnos. Si estaban en Cuba como Ángel, pues yo sé que se vuelve más difícil enviar un correo fuera de Cuba, pero se les agradece muchísimo, se les agradece mucho, mucho, mucho. Ya nos vamos a ir con este tema. No sé por qué dice esto aquí, pero bueno, sí.
A ver, bueno, sorpresa,
dicen que como hay gente en la calle, ¿haciendo qué? Aquí no están haciendo cola, ¿verdad? Pero como hay gente en la calle, en varios lugares del mundo, como hay gente en la calle, Pepe, nos vamos con este tema de Albita. Mañana estamos de vuelta con ustedes, los queremos un montón. Siempre les decimos que se cuiden si están en Cuba en medio de todas las vicisitudes que puedan estar pasando, pero el corazón de nosotros está ahí con ustedes. Ya nos vamos entonces con este tema. Como hay gente en la calle, Albita, los queremos.
Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar. No le pierda detalle, todo Miami se va a enterar. Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar. No le pierda detalle, todo Miami se va a enterar. Del corazón del Caribe, bullanguero y tropical, viene brotando mi ritmo como agua de manantial. Dile adiós a la tristeza, adiós a la soledad, déjalo todo y conmigo ven a bailar.
Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar.
Ay, mira,
no le pierda detalle, todo Miami se va a enterar.
Y que se va a enterar.
Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar. No le pierda detalle, todo Miami se va a enterar.
Decía un viejo guaguanco de solar, qué malo es llegar a viejo, pero es peor no llegar. Cuando la muerte me busque, qué susto se va a llevar. Cantando rumba y guaracha me va a encontrar.
Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar.
Ay, mira, se me
toca detalle, todo Miami se va a enterar.
Y que se va a enterar.
Se va a formar,
se formó,
no le pierda
primitiva y el corazón de una chiva. El médico le injertó, de la operación salió, muy bien de nada se queja, pero el mal que se refleja, según el facultativo, es que si berrea un chivo, hay que amarrar a la vieja. Es que si berrea un chivo, hay que amarrar a la vieja.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.